Muy buenos días, démosle la bienvenida a la última semana de mayo, primera de junio. Hoy acabamos el mes de primaveral, por excelencia, porque en mayo florecen las flores. Y le damos la bienvenida ya al mes de primero del verano, junio. Ayer fue el Día de Canarias, felicidades a todos los que con 24 horas de antelación. Pero hoy celebramos, lunes 31 de mayo del 2021, el Día Internacional Mundial Sin Tabaco. Y se lo dice uno que creo que es el mayor consumidor de tabaco de las Islas Canarias. No fumo tanto, pero quemo una cantidad de tabaco bárbara. Pues ya saben, hoy a ver si hacemos un ejercicio, me lo acabo de plantear, igual vamos a intentarlo, de si no dejar de fumar, por lo menos no fumar delante de nadie para no molestar. Porque la verdad, los que somos fumadores y somos conscientes del daño que nos hacemos, pero que le hagamos daño a los demás, a veces nos cuesta. Ya digo, Día Mundial Sin Tabaco, intentémoslo una vez más. Felicidades a las Avelinas, a las Petronilas, a las Felisas, a las y a las Amelias. Hoy es el día casi de la mujer, ¿eh? Cantidad de nombres femeninos en el santoral católico. Y también un par de hombres, los Félix y los Silvios. Tenemos por delante un día muy interesante y una semana muy interesante. Pero bueno, como siempre hacemos, y antes de comenzar a darle buenas y malas noticias, vamos a saber qué día nos espera climatológicamente hablando, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte de la isla predominan hoy los cielos nubosos. De hecho, en las primeras horas de la mañana no descartamos alguna lluvia débil y ocasional que tendrá tendencia a remitir a lo largo de la mañana con apertura de amplios claros por la tarde. En cumbres centrales y en el resto de la isla de Tenerife, cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas irán sin cambios o el ligero descenso. De cara a este mediodía llegaremos a los 21 grados en La Laguna, 25 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz o los 26 grados en Candelaria. En cuanto al viento, sopla del noreste, es más intenso en el litoral sureste y extremo noroeste y con brisas en costas del suroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste moderado, aumentando a fuerte a lo largo del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
...8 y 6 minutos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6... y si no tienen FM pueden hacerlo a través de internet en genteradio.net, página web de esta casa, y a través del streaming de Facebook, que ya el amigo José está dándole leña ahí a la camarita, editando y poniendo los distintos cortes, que la verdad es otro trabajito más, pero iremos ya preocupando más de imágenes, poco a poco, aparte de ver, pero lo más dramático, fin de semana, violencia de género. En yo cada vez que veo este tipo de cosas me plazo bien. ¿Estamos realmente concienciando a las personas que esto es un problema? Un problema que no se está solucionando. Es decir, le podemos poner las cifras que queramos, podemos hacer los inventos de vamos a poner el número de víctimas desde que empezó la ley de violencia de género para llamar la atención, que si son 1000 víctimas. Podemos hacer todo lo que queramos hacer, pero realmente que a lo mejor la dirección no es la correcta. Porque yo de verdad cada vez que pasan cosas de estas, acumulación de 8 víctimas en 15 días, es que esto ni en los mejores momentos de ETA. Y cuando digo los mejores momentos, cuando... ¿Cómo? 8 víctimas en 15 días. Una cada 2. ETA llegó a matar una cada 72 horas. Que decía una amiga muy amiga mía. Dice, llegó a matar 72 personas. No, no, una persona cada 72 horas. Pues la violencia machista en este país ha causado una víctima cada 2 días. Cada menos de 2 días. Tendríamos que pensar, de verdad, como sociedad. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Porque yo creo realmente, y sinceramente lo creo, que tenemos la dirección no del todo recta. Igual hay que atacar el problema en otra parte. A lo mejor no hay que cortarle las hojas al árbol, sino hay que enderezar el tallo. Habría que reflexionar mucho sobre esto, pero bueno, sintiéndolo mucho, para mí esa noticia es la primera que habría que dar en todos los titulares de prensa en el día de hoy. Pero ya, como viene diciendo habitual, también todas estas meses, pues hablamos del COVID, ¿no? Porque parece que está presente en nuestras vidas, ¿no? Todavía. Hay un dato que a mí me parece importante resaltar. Aparte de que en Canarias han sido 70 casos notificados en el día de ayer y ningún fallecido, empezamos la cuenta nuevamente a ver si ya mantenemos el número de fallecidos a cero durante muchísimo tiempo, si es posible, para siempre. Hay un dato que es importante. En el último mes hemos bajado el 46%, casi la mitad, de los casos activos. Este dato sí es muy importante. Aunque tengamos la leprosería de Tenerife en activo, porque somos más de la mitad de los casos de las Islas Canarias. Hay ya 1.841 casos activos, de los cuales 41 en UCI y 206 camas de hospital ocupadas. Los datos hospitalarios empiezan a ser, lo decía la semana pasada, parecidos a los de una punta de gripe, ¿vale? No es exactamente igual, pero vamos acercándonos a lo que es la normalidad. No pensemos que esto va a pasar a cero. Debe haber cero muertes por COVID, pero contagio va a ser muy complicado que erradiquemos una pandemia de coronavirus para siempre, ¿no? Imposible. El último mes, 46% de disminución del número de casos activos. Ese dato sí es ilusionante. Y eso es debido, básicamente, a la vacunación. Los índices de 14 días hemos bajado de 80 y los mantenemos, 74,63, despacito, pero en la dirección correcta, y a 7 días tenemos menos del 50%, con lo cual indica que la tendencia es al descenso. Y los PCR positivos también siguen bajando, ya estamos en un 2,85. Este fin de semana han sido vacunación, han estado poniéndose 20.500 unidades diarias, con lo cual la media ya está en 19.000 inoculaciones diarias, media en los últimos 15 días de vacunación en Canarias, con lo cual mantenemos la expectativa que la última semana de julio, primera de agosto, tenemos el 70% de inmunidad de rebaño conseguida. Además, pues parece que van, bueno, parece no, eso nos informa nuestra ministra de Sanidad, que durante la semana en la que estamos van a llegar 4,1 millones de dosis, fundamentalmente porque no les ha quedado otra que comprar, puesto que el 90% de las personas que habían sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca han solicitado ponerse la segunda, que era lo que no quería el ministerio, ¿no? Pero bueno, 4,1 millones de dosis llegan esta semana, con lo cual va a garantizar que el ritmo de vacunación se va a mantener. Insistir, que el 46,1% menos en un mes. Si vamos en la misma línea durante el mes que viene y el siguiente, podemos llevar a cero los casos activos. Pues no, va a ser muy difícil. Pero bueno, vamos en la dirección correcta. Y yo creo que la concienciación social y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros sigue ayudando mucho en el control y en la estabilización de los datos de la pandemia, además, lógicamente, del hecho de que la vacunación vaya a un ritmo bastante, bastante aceptable. Vamos a ver, yo cómo se lo cuento. El viernes me tocaba vacunarme y no me vacuné, pero no porque no quisiera, sino porque la verdad no sé si hay control de este tema o no. Pero yo se los voy a contar, porque lo viví en primera persona y me parece de justicia contarlo. Yo tenía cita para vacunarme a las 12 y 5 de la mañana. Llegué a las 12 menos 5. Aparqué mi coche y me sorprendió ver la cantidad de gente que había por fuera del edificio. En el edificio de la Gallanía y en Los Realejos. En el Vivesas, ¿no? Del aparcamiento exterior había 3 de los 4 lados del perímetro llenos de personas. Separadas un metro, iban en grupos, a lo mejor 2-3 personas juntos y tal. Me voy a la cola, que salía del recinto, y cuento, mientras que voy acercándome a la cola, cuento el número de personas que había en la cola. Había más de 200 personas por fuera del centro. Y me pongo en un sitio donde puedo ver la puerta de entrada al centro. En 10 minutos que estuve allí de pie, al sol, 12 de la mañana, sol bestial, no gente de 50 años como es mi caso, sino gente a lo mejor de 60, incluso de 70. En una cola exterior de pie, pues en 10 minutos pasaron 25 personas. Para adentro. Saqué la cuenta, pues hora y media de cola al sol. Llamé al 012, le expliqué la situación, me dijeron que no recogían incidencias en centro de vacunación. Y que si me quería marchar, que me marchara, pero que perdía la vez. Pues nada, yo me conozco y sé que a la injusticia no le caigo bien y la ineficacia es uno de mis enemigos naturales. Había una señora delante mía que estaba muy nada y estaba empezando a montar en cólera, ¿no? Cuando me oyó. Pero yo me fui porque no quise calentar el tema. Y volví a llamar al 012 a explicar otra vez que no me iba a vacunar hoy porque no quería estar una hora y media al sol y que me dieran cita. Entonces me dieron para el 24 de junio. Le dije que las experiencias de las personas que habían cercano el sábado, nadie se fue. Que si era posible que me pusieran en una lista para el sábado o para un domingo, que a lo mejor hay menos gente, ¿no? Para el 27, a las 9. ¿Y por qué no a las 8? Porque es que todos los fines de semana están ocupados, porque gente como usted ha llamado bastante. Vale. Pues yo empecé a llamar a la gente que se había vacunado anteriormente y me dijeron, no, todo perfecto. Yo llegaba allí, tenía mi cita, a la hora me tocaba. No he conseguido saber qué fue lo que pasó el viernes, pero sí he conseguido saber que no es la primera vez que se amontona la gente en el exterior. Y después, el sábado, a las 4 de la tarde, no había nadie. Me llamó una persona que tenía cita, compañero de esta casa, y me dijo, vente para acá que aquí no hay nadie. Pero he pensado mejor que vaya a vacunarme el martes, porque va por la tarde y voy a ver qué pasa a última hora de la tarde para poder contarles a ustedes cómo funciona el centro de la Gañanía de vacunación y si a ver si me pueden contar qué es lo que está ocurriendo. Lo que sí es verdad es que este fin de semana en el hospital universitario ha habido vacunación masiva porque había más vacunas descongeladas de las que se podían inocular, porque la gente que había sido citada, la mitad no había ido. Esta anécdota, porque no deja de ser una anécdota, a lo mejor fruto de mi mal carácter, de mi falta de tolerancia a la ineficacia, o de lo que quieran poner. La culpa es mía, por supuesto, ¿no? Porque no estuve hora y media al sol y podía haberlo estado, me pongo una gorrita y ya está, ¿no? Pero el grado de indignación que me produjo ver a esas personas en esa cola, mucha imaginación al tema también, ¿no? Pues bueno, para no montar un pollo, porque uno tiene carácter y bastante enemigos a buscar la vida por ser indigente. Preferirme. Ya les iré contando. El martes voy a volver a intentarlo. A las 4 de la tarde voy con mi mujer, como fue una compañera también de esta casa. ¿Hay que mejorar mucho la vacunación? Sí, está muy claro que hay que mejorar mucho. Hay que mejorar mucho en la vacunación. Pero bueno, a nivel nacional también estamos colocando 398.000 unidades diarias. Así que el objetivo, asequible. Ayer fue el día de Canarias, esperemos que sea el último día de Canarias con COVID. Y nuestro presidente, nuestro querido Ángel Víctor Torres, estuvo celebrándolo de una manera interior, de una manera pandémica, en el Teatro Guimerá. Y soltó auténticas titulares, ¿no? Pues yo le selecciono como Canarias una verdadera transformación verde. Ahora se van a apuntar a la ecología, ya le pierdan las cuentas, las cosas que nos cuenta. Que vale... Es valentía, la Canaria, hace falta valentía. Yo les he venido diciendo muchas veces que este país necesita líderes valientes, ¿no? Bueno, pues ahora parece que esa palabra se está poniendo mucho de moda y que hace falta mucha valentía para transformar Canarias. Y trabajo, alta valentía y trabajo. Y también que el resumen del año ha sido salvar vidas en la pandemia y atender la inmigración, recordando que somos un país con una comunidad migrante y que no cabe el odio. Yo les destaco estas frases porque creo que simplifican el mensaje de ayer del presidente. Palabras y frases vacías, marketing público, y realmente pues no coger el toro por los cuernos, no poner los dedos en la herida, es una constante de la política canaria en los últimos tiempos. Tampoco quiero hacer mucha sangre porque no están las cosas como para hacer sangre, ¿no? Pero don Ángel Víctor debería de haber profundizado un poquito más en la situación real de Canarias y no simplificar un año en pandemia e inmigración. Son dos datos importantes. Ya verán, además, porque la inmigración sigue siendo un problema en Canarias y ha pasado este fin de semana algo importante, ¿no? De todas maneras, también cabe resaltar que la dirección en la que nos va a llevar este gobierno de Canarias va a ser en la transición ecológica. Está claro, ¿no? Pretenden que haya un modelo turístico con libre de emisiones de CO2, así como los coches de alquiler. He transformado a los hoteles durante este año y pico que han estado cerrados, ¿no? O haber hecho una línea de subvención o ayudas para que los hoteles se reformaran. Bueno, pues ahora, el 30 de mayo, es el momento de decir que ahora Canarias tiene que enfrentarse a la transformación hotelera y de su parque móvil para ir a cero emisiones de CO2. Ya lo dijo Felipe. Ay, Felipe. ¿En qué estoy pensando? Pedro Sánchez con su Agenda 2050, ¿no? Pasa que Ángel Víctor pues ha estado, como habitualmente viene estando, a la saga de lo que dice su líder, que fue el que lo colocó donde él está. Y al que se debe, no a los que los votaron. O los votamos, no sé, igual hasta lo voté yo. No lo creo, pero bueno. Al final fue votado por el pueblo y es el presidente de los canarios, no lo olvide. Vale. También le parece a Ángel Víctor que es importante generar parques eólicos offshore. Offshore, me gusta la palabra offshore. Bueno, pues parques eólicos líderes en Europa. Recordamos que aquí ha habido gente que ha ido casi a la cárcel por el tema de las adjudicaciones de los parques eólicos en la época de Soria. Pues bueno, esto no ha cambiado. Ahora, lo siguiente es hacer parques eólicos offshore. Bien, implantación de energía sostenible. Ahora, en el siglo XXI, 30 de mayo del 21. Ahora, energía sostenible. ¿No llevamos ya con esto 15 años o 16? Bueno, pues hay que apostar por eso. Y también hay que apostar por estudios cinematográficos para ser un referente audiovisual en Europa, señor Ángel Víctor Torres. Pero si se nos están yendo las producciones de Netflix. Pero si vienen y se... Si el sector audiovisual está puteado. Ahora, el Día de Canarias se nos ha iluminado la cabeza y vamos a montar estudios cinematográficos. De verdad que a veces pienso yo, pero ¿pensarán que no tenemos memoria? La tenemos de pez, no se nos olvidan las cosas rápido. Pero bueno, vale, venga, estudios cinematográficos y referencias audiovisuales en Europa, vale. Y lo más importante, pacto para la reactivación social y económica de Canarias. ¡Buah! Por unanimidad de las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias. Pues nada, señores, si ese es el resumen y el de Canarias, gofio y carconejo. Pues vámonos, que nos vamos. Siempre es defraudante o defrauda el hecho de ver que el líder que tiene que guiarnos, que tiene que marcar la dirección hacia donde va Canarias, pues va como 10 años por detrás de la actualidad. Pero bueno, es lo que tenemos y lo que hemos votado. Y lo que sí, pues hizo mucho hincapié en que en Canarias se han vacunado 800.000 personas y que a finales de verano, como le venimos diciendo aquí todos los días, un pobre locutor de radio aficionado del norte de la isla de Tenerife, pues parece ser que van a conseguir la inmunidad de grupo antes de final de año. Este dato de la vacunación va a ser la bandera, el estandarte del gobierno socialista de la nación y de todas las comunidades autónomas. Van a vendernos esto porque sí, porque son ellos los que nos han vacunado. ¿Vale? Y lo irán repitiendo durante muchos meses. Ahora mismo las encuestas que no están a favor. En Canarias, sin Canarias gana el PSOE. Haga lo que haga. La coalición canaria reactive a su electorado masivamente. Pero bueno, ya irán viendo que la vacunación nos ha vacunado el PSOE. Nos ha vacunado el PSOE. Pero, ¿qué pasa con la inmigración, señor Ángel Víctor Torres, que hemos sido tan buenos y no tenemos que odiar a nadie? Pues claro que no tenemos que odiar a nadie, porque este fin de semana ha vuelto a venir una toneladilla de pateras. En concreto, cinco. Cinco el sábado con 41 subsaharianos, de los cuales venían hasta bebés. Un bebé, siete o 12, me parece que eran 7 niños, 15 mujeres, 20 y tantos hombres, un total de 41 personas. Todas. Proveniente del Subsahara y más social, ¿vale? Pero es que el domingo empiezan a llegar 19 en Teguise, una paterita, a Teguise, a Lanzarote, a Recife, otras 24. A Alegranza llegaron 16 y otras 10 corridas por Salvamento Marítimo, que por cierto, a ver si se enteran también que Salvamento Marítimo debe estar vacunado. El CESIF alerta y urge al gobierno de Canarias que de una vez por todas considere grupo de al personal de salvamento marítimo, que por si ustedes no lo sabían, yo tampoco lo sabía, siguen sin ser vacunados. Se han vacunado los profesores y el Servicio Canario de Salud, también incluso la sanidad privada. Pero el salvamento marítimo no. Uf, como están en el mar, ¿no? Uf, terrible. Bueno, seguimos para adelante. Tema también que para mí es importante. Las oposiciones a sanitario. Con todo esto de la pandemia que hemos aplaudido a los sanitarios y lo hemos querido tanto y tal, Pascual, bueno, el gobierno, los políticos, todavía no se han puesto de acuerdo ni han solucionado el problema de la interinidad, la temporalidad del que nos atiende cuando nos ponemos malitos. En 5 años, dentro de 5 años, y en el 2026, el 30% del personal sanitario, entre absolutamente todo, ¿no? Es decir, auxiliares de clínica, DUES, médicos, personal administrativo, gente de limpieza, se van a jubilar el 30%. Y van a ser interinos. Toda su vida laboral siendo interinos. El de los que se van a jubilar dentro de 5 años, antes de interinos temporales. Es decir, es un problema de ayer, ¿no? Este problema es de ayer. Bueno, pues a pesar de eso, en la oferta pública de empleo que se genera desde el 2016 al 2020, todavía están en el limbo, están en el aire 13.500 plazas. Es increíble. De verdad que es increíble. Porque además la última oferta pública de empleo que se produjo en el año 2007 ha tardado, o va a tardar, casi 11 años en resolverse. Ahora pónganos objetivo a los canarios de ponernos las pilas. ¿Pero por qué no se las ponen ustedes? Que da igual, ahora están gobernando el PSOE. Que esto no es de ayer. Que tantos aplausos y tanta maravilla y tanta medalla de la Cruz o de la Cruz Roja, ¿no? La medalla de oro de Canarias, que ahora les digo a quién se las han dado. También se la dan al Servicio Canario de Salud. Menos medallitas. Y vamos a poner a la gente que está trabajando en orden, ¿no? Que seguramente estarán más tranquilos y más contentos y nos atenderán mejor. Pero bueno, no lo entiendo. No sé por qué hay capacidad, por qué hay tanta mediocridad en la gestión pública, pero el tema de la temporalidad del empleo público, yo de verdad que no lo llego a entender. Pues bueno, contando esto de los premios Canarias, este año tres premios. La primera vez en la historia de estos premios que se le dan a solo tres mujeres, a mujeres, no ha metido a nadie, a ningún hombre, ¿no? María Isabel Nasco, Dolores Corbella y Rosario Álvarez. Tres mujeres, tres premios. Fantástico, que pase al revés. Tres premios, tres hombres. ¿Pero este es el camino? No lo sé. Yo dudo que este sea el camino. Que le demos premio a las mujeres porque se lo merecen, no porque sean mujeres. Y que no sea noticia, que las tres personas mejores en algo sean mujeres, hombres o viceversa. Me da igual. El que sea noticia el género de un premio es una dirección incorrecta. Tenemos que llegar a la normalización de que en este país somos todos iguales. Ya va bien. Pues bueno, medalla de oro de Canarias para la serie Hierro, bien merecida. La mejor publicidad que ha tenido la isla de Canarias, en mi humilde opinión, las Islas Canarias en el último año, ¿no? Porque ya van dos temporadas y ¿a cuál mejor? Candela Peña, que ha tenido y tiene un acoso bestial en redes sociales a ella y a su hijo, no sé por qué, por alguna idea de esto de los hackers y de los haters y de toda esta pandilla de descerebrados que andan por ahí escondidos detrás de un pseudónimo y detrás de un troll porque no son capaces de enfrentarse a los problemas de cara. Algunos, otros que es que quieren odiar por odiar. Perdonen. Pues le han dado el premio, la medalla de oro de Canarias a la serie Hierro. Y de lo cual yo me alegro porque soy, no friki fan, pero sí he disfrutado viendo las dos temporadas. Antes. A la naviera Armas. ¿A quién más? Al Servicio Canario de Salud. Ya les decía antes, menos premio y más contratos estables para el personal. A la Fundación César Manrique, al Comité Científico de Emergencia Sanitaria del COVID. Otra medallita para la sanidad canaria. Al Romancero Gomero, a Olivia Fuer, que es la Asociación de Productores de Aceite de Oliva de Fuerteventura, que están haciendo un aceite de muchísima calidad. A los abogados Fernando y Joaquín Sagaseta, el famoso Quino Sagaseta, y, cómo no, a la Cruz Roja de Canarias. Todo ello por su labor en el año de la pandemia, motivado por la atención a los ciudadanos canarios. De todas ellas yo me quedo con la Sierra, que con promoción privada, no con dinero público, sino con promoción privada, con dinero privado, ha hecho negocio seguro, porque la serie es fantástica, y ha promocionado a las Islas Canarias de una manera gloriosa. Y lo último, y no menos desagradable con respecto a la actualidad en Canarias, es que la búsqueda de las dos chiquitas de Santa Cruz, Ana y Olivia, se centra en el mar, con la llegada del buque Ángeles Alvariño del Oceanográfico, para hacer los paridos laterales de la costa de Güímar. ¿Qué les voy a decir? Que no pinta bien. Aunque la Guardia Civil no deja de rastrear el interior de la isla de Tenerife, estuviesen escondidos en algún sitio, ¿no? Pero sinceramente, yo, el cerebro de una persona, si está viva y tiene a sus dos hijas y está viendo el sufrimiento de sus padres, de su mujer y de todos los que quieren a esta chiquilla, me parece que demasiada mala persona hay que hacer. Un momento de calentura es un momento de calentura. Y ya yéndonos un poco, todo esto es un poco de selección de mi cosecha. Pero en base a la información que aparece, pues les digo siempre en la agencia Europa Press, en la agencia EFE, en Digital de Canarias, en Tribuna de Canarias, en el Diario de Canarias y en el Canarias Ahora, o 20.000, o el OK Diario. El Canarias Ahora, que es como el diario escolar, el de Ignacio. En la prensa escrita, pues en la prensa escrita el día nos recuerda, aparte de, lógicamente, la misma foto que en el periódico de la provincia de Víctor Ángel Torres, la frase de su discurso que destaca es el momento de transformar Canarias. Y el diario El Día, pues nos dice que el presidente asegura en el Día de Canarias que al final de la pesadilla está más cerca. Pero pide valentía porque vienen años duros. Tenemos la oportunidad de ser un ejemplo mundial en el turismo, pero esta vez en la economía del conocimiento. Europa debe entenderse que nuestra frontera es su frontera y la solidaridad obliga a en esta necesidad. Este es el periódico El Día, lo que resalta. Y también resalta que el Cabildo devuelve 4,1 millones por no haberlo gastado en un plan para detectar incendio. Y un dato que, bueno, es que de verdad es patético, ¿no? Pero es así. No me gustaría resaltarlo en un periódico como El Día, pero el desempleo en el archipiélago tiene el mismo paro juvenil que en la Franja de Gaza. ¿Qué les parece? La Franja de Gaza, ¿saben dónde es, no? Donde tiran los misiles aquellos, los israelíes. Pues el mismo paro juvenil que la Franja de Gaza. Y el diario de aviso, claro, llevan a Ángel Víctor Torres con otra foto, ya digo que la del Día es exactamente la misma que la de la provincia. Y el titular del diario de aviso dice que salvar vidas en la pandemia y la inmigración, objetivos de Canarias. Pues así no país. Si tenemos que salvar vidas por la pandemia y la inmigración, esos son los objetivos, señor Torres. Eso es el titular del diario de aviso. Y en pie de página, pues nos anuncia que Rami renovará 2 temporadas en el banquillo del Club Deportivo, que el barco que busca a Nayo Olivia ya rastrea las costas de Santa Cruz, que Zapata mantiene el acta de deal en los Llanos de Aridane sin ir a un pleno desde el año 2019 y que los indultos marcan el tercer año de Pedro Sánchez al frente del gobierno. Yo todos los días le hago un resumen de prensa nacional basándome en, le voy a decir, las fuentes. Libertad Digital, periódico El Español, El Diario.es, El Confidencial, 20 Minutos, OK Diario, El Plural, Huffington Post y las portadas emisoras COPE, SER y Onda Cero. Hoy he sido capaz de hacerlo, pero no he querido. No porque no tuviera tiempo, porque he estado viendo y viendo y viendo y viendo y digo, ¿por qué le voy a hacer yo ese trabajo a los oyentes de Gente Radio? Vamos a hacer un repaso rápido de las portadas de papel y le voy a dar el titular más remarcado, más recalcado, más visible en las portadas de papel y en las páginas web de estos medios que les acabo de nombrar. Y ustedes hagan su composición de lugar, porque a veces intentar entender este país es complicado. Y hoy me ha sido difícil hacerle una síntesis de lo que está pasando en este querido país que se llama España. Empiezo por El País. Titular: Sánchez planea reforzar la sedición para reforzar el indulto. Perdón, planea reformar la sedición para reforzar el indulto. Ese es el titular del periódico El País. Nos vamos al ABC. Y el ABC lleva como titular en su portada: el PSOE pide cárcel para los providas que combaten el aborto. Tela, ¿eh? Es el ABC. El Mundo: tercera boda de Boris Johnson. Y otro titular: el PNV usa la debilidad de Sánchez para exigir otro modelo territorial. Sigo. La Razón: castigo al PSOE, encuestas en Andalucía y en Castilla-La Mancha. PSOE decae en las dos y P con Vox gobernaría con mayoría absoluta. Complot contra Netanyahu. Netanyahu es el presidente de Israel, que va a perder el gobierno después de 15 años. Parece, todo indica que va a ser así. Y ahora vamos a Libertital. Pumpido, conde Pupido, pide absolver a los condenados del asedio al Parlamento de Cataluña para no tensar más al gobierno con otro indulto. Apoya la absolución y fuerza al presidente González Rivas, que así sea. Parece otra cosa, ¿no? Sigo, no quiero opinar. El Español, pues El Español, este es el de Pedro J. Marruecos refuerza su infiltración en Cataluña en pro del separatismo. El Tribunal Constitucional rechazará que penas impuestas por Sánchez y Cuixart sean desproporcionadas. Y Díaz y Espadas eluden hablar de indulto en las primarias andaluzas del PSOE. Sigo. Ahora me toca el diario de Ignacio Escolar, el diario.es. El gobierno prevé reunir la mesa de diálogo con la Generalitat para resolver los indultos. Me ahorro el resto del diario.es. El Confidencial: el gobierno planifica la remontada política para el otoño tras el desgaste de los indultos. 20minutos.es. Atrapados en el ERTE, el estado de ánimo va a cambiar a peor. Sánchez cumple 3 años en la Moncloa y los indultos ponen a prueba su manual de resistencia. OK Diario: olvido, abandono e impunidad, así han sido las décadas de lucha de las 281 víctimas españolas de Gali. Y este es el periódico de Inda y de Carlos Cuesta. Pues Carlos Cuesta firma un artículo: Begoña Gómez cuenta con el patrocinio de empresas públicas como Red Eléctrica y Correos para sus actos. ¿Y qué le vamos a contar? Que la ministra Belarra desafía a Sánchez en pedir un referéndum para el Sáhara. Y acabamos con El Plural: escandalosa grabación en Andalucía, así habla PP y Ciudadanos del secreto de cómo comprar las voluntades en Vox. En la COPE: subidón del gobierno, la foto de Colón 2 es oxígeno puro para el gobierno socialista. La SER. La vacunación avanza rápidamente, mayo termina con un incremento del 63% de inoculación. Y la COPE, y la Onda Cero. España pisa el acelerador de vacunación y se acerca ya a los 10 millones de vacunados. Esto es lo más importante que pasa en este país. La foto de Colón, la vacunación y los indultos. Pues yo hoy no les voy a buscar o rebuscar noticias porque alguna que otra hay. Lo vamos a dejar para lo que queda de semana, que hoy es lunes y tampoco es... Pero yo el análisis que quiero que hagan es ustedes... ¿Ustedes han oído? Pues no he contado, pero han sido a lo mejor 12 medios de comunicación, entre 4 escritos, 8 digitales y 3 cadenas de radio. Pues si yo hubiese hecho ese resumen, igual hubiese tardado un minuto en dar esas noticias. Hay mucho que contar de lo que está pasando en este país. Pero, ¿de qué nos quieren aletargar? Unos pretenden unas cosas y otros pretenden... Pues no, todos pretenden lo mismo. Tenernos los más desinformados posible, generarnos las menos espíritu crítico y que nos distraiga la atención con cosas que son banales para el futuro de este país. Aquí hay una cosa que es importante, que son las transformaciones reales que está exigiendo Europa. A la estructura, a la columna vertebral del Estado de Derecho, y hablo de pensiones, hablo de reforma laboral, hablo de fiscalidad, que es donde tendríamos que estar y no estamos. Después llegará el día en el que tiqui, 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 nos lo volarán por la derecha, nos lo volarán por la izquierda, y aquí prometer como aquello, no quiero ser grosero el lunes por la mañana. Pero bueno, he sido lo más objetivo. A veces un amigo mío me dice, sé más objetivo y no opines tanto y tal. Hoy he dado los titulares. Ustedes sus conclusiones. Desde el periódico El País hasta la cadena SER. ¿Han oído algo de esto que le he contado ahora mismo? Del meollo de la cuestión, de lo que se nos viene encima, de la obligación de reformar el Estado del español. E insisto, y lo digo claramente. Pensiones. Reforma laboral. Fiscalidad. Y una, que habrá que hablar mucho de ella, la reforma educativa, la LICE. En ningún medio de comunicación, en ninguno de los que le he nombrado, tientan este tema. Todo indulto, problemas de Generalitat, mesa de diálogo con Pere Aragonés, el tema de la vacunación y de AstraZeneca, la madre que parió a Peneque y el cordero macho. Esa es la España que hemos construido. Y si nosotros no empezamos a ser un poquito... seguiremos disfrutando de lo votado. 8:38, ya me callo yo y espero que dentro de poco Leopoldo Pérez les ayude a empezar el lunes un poquito más contento. ...8:42 de la mañana... aquí seguimos en el Puerto de la Cruz... y ahora esperando tener al otro lado de Mónica... a nuestro compañero analista, don Leopoldo Pérez... espera que sea así... Leopoldo, ¿estás por ahí?
Sí señor, buenos días...
me alegra saludarte, buenos días Leopoldo... ¿nos traes buenas noticias o nos traes malas noticias? ¿Qué nos vas a contar hoy?
Ante el panorama actual... es difícil sacar buenas noticias aunque las hay, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo intentaré en los próximos minutos, pues, intentar aportar reflexiones, no certezas, sino reflexiones, ¿no? Y el primer tema que te proponía ayer por la tarde-noche era un poco analizar qué es lo que está pasando con la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer, que en España han dejado a la... digamos, voluntad, autonomía de los afectados, pues esa decisión. A mí, lo primero que me gustaría...
Bueno, perdona, Leopoldo, a voluntad, ¿no? Porque si te pones la Pfizer no tienes que firmar nada, pero si te pones la de AstraZeneca tienes que firmar un papel, ¿no?
Bueno, claro, evidentemente. Eso es otra de las cosas que también quería comentar y que me parece un poco, pues, lamentable, ¿no? Porque, vamos a empezar por ahí, si a mí me obligan a firmar un consentimiento informado, que es como lo denomina, que se firma cuando vas a hacer algunas pruebas complicadas o alguna operación en donde pueden salir las cosas mal, como en todas las operaciones, aunque hoy en día pues esos riesgos sí cada día se minimizan más, pues lógicamente te abocan a que te pongas la Pfizer, ¿no? En un primer momento. O sea que sí, pues digamos que no está del todo indicada, en el sentido de que, vamos a ver, hay muchos estudios, las distintas oficinas reguladoras de los medicamentos han dado sus opiniones y demás al respecto de que, evidentemente, lo lógico y lo que aporta la propia vacuna AstraZeneca es que se ponga la segunda dosis de AstraZeneca, pero ante la crisis de reputación que ha tenido este laboratorio y su producto, respecto a que se han detectado trombos, yo entiendo que no de manera significativa, porque si vemos cualquier otro medicamento, cualquier otro tratamiento, tienen los mismos efectos o incluso más graves, pues lógicamente, pues ante ese descrédito, vamos a decir, que ha obtenido el laboratorio inglés, pues lógicamente está la otra opción de Pfizer, que, ojo, también ha producido algunos problemas, aunque evidentemente en menor número, pero también se han producido. Y eso es anunciado, no se ha publicitado tanto. Por eso hablo o intuyo que puede ser una guerra comercial entre laboratorios, ¿no? Incluso en pandemia, que es lamentable, ¿no? En esta crisis hemos laboratorios, pues digamos, siguen sin ningún principio ético, ¿no? Y laboratorios como por ejemplo el propio Pfizer o la propia AstraZeneca, que han recibido fondos públicos europeos de investigación, pues cuando a la hora de sacar el producto, que lógicamente tendría que haber una corresponsabilidad en cuanto, fíjense lo que les digo, simplemente cumplimiento de los compromisos comerciales que hayan tenido en cuanto a abastecimiento, ¿no? Pues no solamente eso, sino que han decidido vender presumiblemente vacunas al mejor postor, sin tener en cuenta que se ha invertido en esa investigación, evidentemente no a lo mejor en un, digamos, número significativo de dinero, pero sí se ha invertido dinero público y esa corresponsabilidad con respecto a los países que invirtieron, en este caso Europa, pues no se ha visto en absoluto, ¿no? Porque se han vendido vacunas a otros países sin tener preferencia, simplemente porque las pagaban más, ¿no? Presumiblemente, porque eso nunca lo sabremos, ¿no? Como saben los oyentes, digamos que los acuerdos comerciales no han sido transparentes, cosa que deja mucho que desear por parte de la Unión Europea, porque deberían ser transparentes. Yo puedo entender que la industria no lo quiera, pero evidentemente a las instituciones públicas las obliga el deber de transparencia. Bueno, en este caso se ve que no.
Pero Leopoldo, una reflexión que quiero incorporarte. Si la Unión Europea ha hecho la gestión de compra completa y parece ser, y esto está contrastado, que la de AstraZeneca costaba 2 euros y la de Pfizer y Moderna estaba en torno a los 20, es decir, en números redondos 10 veces más, y que los estados no pueden hacer gestiones de compra individuales si pertenecen a la Unión Europea, y que las comunidades autónomas no pueden hacer gestión de compra si pertenecen al país España, esto es un corralito en toda regla.
Evidentemente. Por eso hablaba de la transparencia y por eso que sí, quizás esos acuerdos comerciales con los laboratorios no se han hecho en efectivo. Pero lógicamente yo intento siempre ser comprensivo, ¿no?, con todas las situaciones. Recuerden qué es lo que pasaba pues prácticamente pues hace 6 meses o más, cuando van a comercializar las primeras vacunas, la prisa, la urgencia que había, el momento en el que se vivía en Europa, en algunos países, sobre todo del centro de Europa, Inglaterra, que la situación era catastrófica, que estábamos hablando de una segunda, tercera ola, recordarán, ¿no? Uh-huh. Donde se contaban por miles de muertos diarios en Alemania, en Francia y en Inglaterra, y evidentemente, pues, la situación acuciaba y evidentemente pues se tenía que hacer lo que fuera necesario para intentar empezar a inocular a la población, que se ha visto que es una de las maneras más efectivas de parar las muertes y la incidencia de enfermos graves en los hospitales, ¿no? Entonces por eso yo podría entenderlo, pero eso se puede explicar y eso es lo que no ha hecho la Unión Europea y los distintos gobiernos de cada uno de los países. No se ha explicado en ningún país. Lo que pasa es que España, pues, seguimos siendo diferentes y nuestro nivel intelectual, y ahora me referiré a ello, pues deja mucho que desear. Yo quiero comentar que en Alemania y en Francia, por ejemplo, se ha puesto segunda dosis, también de Pfizer, ¿vale? Y no ha pasado absolutamente nada. No ha habido, vamos a decir así, una contestación social, como la que hemos visto en España, de que los propios afectados pues decidan ponerse la AstraZeneca encima de las recomendaciones que se podían hacer. Es cierto, los estudios no pueden ser concluyentes respecto a la viabilidad de esa segunda dosis, porque los que se han hecho concretamente en España no tienen la muestra de afectados lo suficientemente extensa como para llegar a conclusiones científicas serias, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. Yo es que me quedo, por ejemplo, con las opiniones. Este fin de semana salía concretamente el Diario Médico una opinión de uno de los más reputados científicos que tenemos en España, Luis Enjuanes, que está trabajando incluso en la ansiada vacuna española, que tiene, vamos, tiene muy buena prensa. Incluso me refiero también al jefe de epidemiología del gobierno Canarias, el señor, el doctor Amos García Rojas, en donde incluso barajan la posibilidad de que esa segunda dosis con otra vacuna, que en este caso es la Pfizer, aumente la inmunidad. Entonces, bueno, yo a mí me llama muchísima la atención de que se deje la opción de, digamos, elegir vacuna, cuando se nos había dicho que esto no era como ir a comprar yogures, que podíamos elegir el sabor de qué es lo que queríamos, ¿no? A este grupo de población, que básicamente son policías y funcionarios de educación, se les ha dado la opción de poder elegir qué vacuna querían, si la AstraZeneca o la Pfizer. Yo, me parece un trato discriminatorio absoluto y denunciable, que, por ejemplo, a mucha gente no se le haya dado ninguna opción, incluso a la gente de un rango de edad, que puede ser entre los 50 y los 60, se nos ha inoculado la Janssen, y vamos, en mi caso, muy contento con esa opción, ¿no? Y no puse ninguna objeción a si me vacuno o no me vacuno. La Janssen, que va, digamos, que está fabricada bajo, digamos, los mismos principios de funcionamiento que la AstraZeneca, y no ha habido ningún problema, ni tampoco se ha reportado mayor incidencia respecto a problemas que haya tenido, ¿no? Pues yo no entiendo por qué a una parte de la población privilegiado en muchos aspectos, en este también, los funcionarios, ya vuelvo a repetir, como pueden ser los policías locales fundamentalmente, y los funcionarios de educación, se les da la opción de elegir. Oiga, póngase la que ponga y punto, y se acabó. Es que esto, volvemos a repetir, nos dijeron desde el comienzo que no se podían elegir vacunas, y es lo lógico, siempre y cuando estén avaladas por la EMA, la Oficina de Control de Medicamentos, vamos a denominarla así para que nos entiendan rápido, europea y la española, y lo están. No se ha retirado del mercado esa vacuna, ni en los peores momentos de descrédito. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta la casuística de problemas, es no significativa, no es para, digamos, tenerlo en cuenta. ¿Por qué a un grupo, para contentarlo, sí se da esa opción? Primera pregunta que me hago y que me parece un poco lamentable, ¿no? Yo, la verdad, no lo logro entender. En Estados concretamente en Inglaterra, donde se ha inoculado básicamente la AstraZeneca, el 62% de la población, que es un dato que se nos ha olvidado, y seguramente, pues como no tenemos datos, lo he estado buscando ayer, sobre cuánta población se ha inoculado con la AstraZeneca, pero en su momento, hace unos 2-3 meses, es que el 72% de la población de Inglaterra le habían inoculado la AstraZeneca, ¿no? La AstraZeneca, y curiosamente, solamente con una dosis. Una dosis de vacuna, no las dos correspondientes. Evidentemente la AstraZeneca puede incluso tener un plazo de mayor en cuanto a la segunda inoculación, pero a día de hoy no sabemos todavía cuál de esos 72% se ha inoculado la segunda dosis. Quiero hacer un apunte. Esa población de Inglaterra que estamos deseando que venga con una sola dosis, y que no sé si se va a considerar como población vacunada o población a medio vacunar. Y lo que me llama también la atención es, curiosamente, y me hago referencia a los profesores, que se entiende que es un grupo de población formada, respetuosa con la ciencia, es donde cala, digamos, esos bulos, esas mentiras, digamos, esa mala fama, y ahora comentaré lo de la mala fama, que tiene también razón de ser, también lo digo, pero es curioso, ¿no?, que en esa población que, digamos, está más cerca de la ciencia, más cerca de un nivel intelectual bastante alto, es donde triunfan, digamos, esos bulos, esas mentiras que vienen curiosamente de un espectro político muy curioso en España, ¿no?, que es la derecha extrema y los fascistas, concretamente, unido a ellos, curiosamente, es que qué cosa nos da la realidad, ¿no?, la vida, ¿no? Curiosamente a esto se les suman los negacionistas de la ciencia. Hombre, a mí se me cae el alma al suelo cuando supuestamente gente informada y culta, presumiblemente, pues abraza estos postulados y dice que no se quiere vacunar con la segunda dosis de AstraZeneca, sino la Pfizer, en un, digamos, interés de fastidiar a las autoridades sanitarias. Autoridades sanitarias que se basan en criterios científicos, no en postulados políticos como sí lo hacen ellos, ¿no? Entonces, yo es que la verdad no doy crédito a que alguien que supuestamente enseña, forma en ciencia, dé la espalda a la ciencia y abrace los bulos interesados por partidos políticos, básicamente, ¿no? Eso, me llama mucho la atención. Ojo, llegados a este punto, hay que decir que evidentemente el gobierno ha sido un desastre absoluto en cuanto a la comunicación y a la gestión, no ya de la propia crisis, sino de las distintas crisis que han venido, en este caso, de reputación de un laboratorio que estaba avalado por las oficinas centrales de regulación del medicamento, que no han sabido gestionarla. Pues esto mismo lo que tú estabas comentando, Diego. ¿Cómo es posible que me hagan firmar un consentimiento informado? Pues ya simplemente por eso ya me hace sospechar de cierto riesgo, evidentemente, como es así. Entonces, lógicamente, me están los propios que no quieren que nos vacunemos con la Pfizer, me están abocando a que me vacune con la Pfizer al obligarme a firmar un consentimiento informado. ¡Qué estupidez más grande por parte del gobierno! Es que no lo entiendo, ¿no?
Ni tú ni nadie, Leopoldo.
No, claro, pero es que es asombroso, ¿no? Ha gestionado, esto da para una tesis en comunicación de lo mal que ha gestionado el gobierno, metiéndose en charcos impresionantes, porque vuelvo a repetir, en Alemania y en Inglaterra se está vacunando con AstraZeneca y se está vacunando con Pfizer sin firmar ningún papel, evidentemente. Después, por otro lado, critican, que yo lo puedo entender, yo simplemente pongo encima de la mesa y los oyentes, que son muy inteligentes, que saquen sus propias conclusiones. Hay una ley de autonomía del paciente en donde se reconoce al paciente el poder decidir en base a un diagnóstico médico y a las posibilidades terapéuticas. Esa ley lo que te viene a decir es que el profesional con el paciente decide qué tratamiento debe de seguir. Hasta ahí todo perfecto. Hasta ahí la decisión del gobierno está avalada por una ley anterior y en la que empodera al paciente de su propia, digamos, futuro, evidentemente asesorado por los médicos, de qué es lo que tienen que hacer. Eso se hace todos los días en la atención primaria y en la atención especializada en toda España. ¿Por qué el crear esa duda sobre la, digamos, credibilidad de la ciencia y de los profesionales? No lo logro entender, como ya les he dicho. Tienen la herramienta, tienen la legislación. ¿Por qué ahora crear esa duda y decidir, decide tú? No, decide tú, no. Yo le recomiendo esta, como han hecho algunos científicos valientes, como ya les he dicho, el señor Luis Enjuanes y el señor Amos García Rojas, que evidentemente avalaban esa decisión. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues el descrédito y la armurología de triunfar, sin que el gobierno, teniendo herramientas como la que he mencionado, salga a la luz y diga, señores, es que esto es lo que hay y estamos en medio de una pandemia y las recomendaciones son estas. Punto, se acabó. Yo no lo logro entender. A mí, la verdad, me deja bastante estupefacto la ignorancia de la población y la inoperancia, la estupidez, me atrevo a decir, del gobierno de España, que no ha sabido gestionar una crisis, que además tenía las herramientas necesarias para gestionarla. Lo que pasa es que son unos cobardes, no aceptan la realidad, no saben explicarla, son unos torpes, por otro lado, y no tienen un mínimo de autoridad, que es lo que se exige de un gobernante. Tener un poco de autoridad, guiar a la gente, informar, porque esto se podría haber dicho. ¿Ustedes han oído a la ministra Carolina Darias o al presidente del gobierno o al señor Simón, que es científico y que conoce todo esto que hemos dicho porque sus compañeros, sus colegas, así lo afirman? Ya les digo, la última, vayan a Diario Médico de hoy, que creo que todavía está la entrevista, al señor Luis Enjuanes, uno de los más reputados microbiólogos a nivel internacional y, por supuesto, uno de los más importantes en España, que dice que evidentemente no hay ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos en manos de incompetentes y de responsables que utilizan una crisis sanitaria para hacer política? Ahí lo dejo.
Pues sí, la verdad es que vamos a mirar plan de con positividad, pensando que esta semana vienen 4.100.000 dosis y que la media está acercando a la mes para el rebaño a partir de la última semana de julio, primera de agosto. Así que, y que vengan muchos turistas.
No digas rebaño, que
es lo que somos.
Después te puede tirar de la oreja.
Es lo que somos, rebaños y en corrales. Rebaños pues sí. Al redil, ahí todos aborregados uno detrás del otro.
Sí, sí, bueno, total.
Pues vamos a hablar de otro tema que a mí me interesa, el Día de Canarias de ayer, que fue un Día de Canarias excepcionalmente extraño.
Pues sí, fue un Día de Canarias, pues vamos a decir que contenido, ¿no? Y dio de una situación como de la que estamos hablando, todo gira en torno a la pandemia y en el futuro más próximo va a seguir girando en torno a las consecuencias de la pandemia. Y yo, la verdad, cuando llegan los Días de Canarias, no solamente este último que hemos vivido ayer, sino los anteriores, me pregunto, ¿Canarias tiene que ser? Y muchos dirán, sí, claro, estamos por, que hace 30 o 40 años atrás, y es verdad. O mejor, pero se imaginan, porque ante esas comentarios, yo lo comentaba ayer con un vecino, ¿no? Hombre, ¿qué me vas a contar y tal? Yo, sí, evidentemente. Pero ¿te imaginas que estuviéramos igual que hace 40 años? Sería un escándalo. Sería algo, vamos, noticiable a nivel mundial. No hemos avanzado nada. Ahora, lo que yo siempre me planteo es, ¿hemos avanzado en la dirección correcta? Y me lleva a la conclusión de que tenemos los mismos problemas endémicos que hace, si bien a otro nivel, evidentemente, porque no es lo mismo, pues las expectativas que se nos cernían hace 40 años, la sociedad no es la misma. Ahí dudo más si hemos avanzado o hemos retrocedido. Yo incluso creo que hemos retrocedido en cuanto al nivel de, digamos, de corresponsabilidad, de concienciación, de cultura, de avance social. Yo creo que ahí, desgraciadamente, la sociedad canaria ha retrocedido. Y después, a nivel económico, evidentemente, también estamos mejor, como en tantos otros aspectos de la sociedad. Pero estamos sufriendo ahora, digamos, el miedo de estar ante un abismo producido por la pandemia de algo que viene desde el siglo XVIII, que es la dependencia de Canarias del monocultivo de turno. En su momento fue la cochinilla, después los productos agrícolas de exportación, como el tomate y demás, que sí hemos estado y hemos puesto los huevos solo en una cesta. Y eso es, no hemos aprendido desde el siglo XVIII. Nuestros gobernantes, supuestamente ya en época democrática elegidos por nosotros, hemos visto que durante 40 años, avalado por la voluntad de los canarios, es decir, la ignorancia de los canarios, y si tengo que ser duro, pues hemos elegido gobernantes que no han sabido sacarnos del monocultivo. Es la realidad. Por eso estamos en donde estamos ahora. A los pies, ante un precipicio enorme que no sabemos qué es lo que va a haber tras ese precipicio. Ahora dependemos del turismo, con una crisis previa a la pandemia de conectividad, no me canso de recordar. Bien, ahora, vale, empezamos a estar vacunados, podemos empezar a viajar con unas ciertas garantías, pero ¿tenemos los aviones que nos traigan? Que traigan a ese turismo y que regresen a ese turismo a sus destinos, que pueda, a su vez, porque, ojo, esa conectividad no solamente trae turistas, sino trae elementos básicos para poder desarrollarnos como sociedad aquí en Canarias. El transporte de mercancías es fundamental para esos aviones, sobre todo para el turismo patrio, para el turismo peninsular, que evidentemente genera también un movimiento de mercancía importante y nada desdeñable, muy, muy, yo diría que estratégico, y no sabemos si esa conectividad va a venir. Sabemos hasta que la gente va a, digamos, a imitar los comienzos previos a la crisis, previos a las dos, a la crisis de conectividad y crisis endémica. Evidentemente toda la economía global ha quedado antetocada y evidentemente la europea también. No es digamos, un territorio que ha quedado al margen de esto. Los turistas sé que se querrán seguir gastando 600 euros o 1000 euros en venir a Canarias. ¿Eso va a ser lo que nos va a sacar de la crisis? Pues yo, pues hasta a día de hoy lo pongo en duda. Y después a mí me preocupa algo muy importante. Canarias siempre, históricamente, si revisamos los libros de historia, ha padecido una crisis de formación, de educación. Crisis de educación que no ha mejorado en los últimos 40 años, si bien vemos, para nuestra vergüenza y sonrojo, que cada vez que salgan los índices de gente egresada de las universidades, ahí con un INRI mayor, que la gente que podemos, digamos, formar, que tienen esa inquietud, que son trabajadores, que han dado parte de su tiempo a formarse, después se nos van de Canarias. Y, ojo, eso sumado a que pues hay otra gran parte de la población que por culpa, entre otras cosas, del turismo, decide no estudiar e irse a ser camarero, pues con todos los respetos para ellos, pero evidentemente no es la mejor salida, y a las pruebas me remito, pues tenemos una población sin ningún, digamos, valor específico que la haga, digamos, afrontar cualquier reto que pueda venir en cuanto a tecnología de la que tanto estamos hablando ahora, se nos van, y día de los que se quedan no tienen la mínima formación necesaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la crisis, desgraciadamente, y me gustaría decir lo contrario, yo no veo que la autonomía nos haya servido para mejorar. Simplemente, y siendo muy benévolo, ha servido para mantener el mismo estatus que tenía Canarias en el siglo XIX. Otras diferencias, hemos mejorado, por supuesto, pero no hemos dado ese gran salto como han dado otras regiones de España y de Europa, incluso del mundo, en donde a lo mejor también se basaban en el turismo, pero no solo en el turismo, y en un turismo que además, digamos, no es sostenible, en un turismo que nos da muchísimos problemas de territorio, donde hemos depredado el territorio, donde hemos afeado nuestras islas, donde hemos contaminado nuestras islas, y ahora nos damos cuenta que el nuevo turismo que se interesa en viajar, que además es de alto poder adquisitivo, pues esas cosas no les gustan, con lo cual ha tocado de plano. La situación evidentemente no es buena, con lo cual yo vuelvo a terminar con otra pregunta. ¿Es algo que celebrar?
Sí, hombre, sí. Que faltan 6 años para una disputa. Tenemos por delante 26 años sí. de transformaciones verdes, ecológicas.
Largo me lo fía.
Yo señor, que pone objetivo al año 2050.
El señor, y a riesgo de equivocarme, es que no, es total notizado políticamente. Sí, y haría ¿no? bien el Partido Socialista, curiosamente, yo abro otro caldero para hacer un potaje. Realmente los dos partidos más importantes del ámbito político español tienen líderes que, desde mi punto de vista,
los dos amortizados.
Totalmente. El Partido Popular, por un ser capaz, ha habido, en el buen sentido de la palabra, pues hacer una, digamos, oposición responsable y, digamos, presentarse como una posible de gobierno, y después otro, que por su ego, su cortedad de mira y, digamos, su incompetencia y la de quienes la rodean, porque no es solamente culpa de él, es también de todos los que le rodean, pues ha gestionado muy mal una crisis, y sobre todo, es que, vamos a ver, son muy torpes, pues, ¿verdad? Yo me quedo por el panorama.
¿Tú crees que si Amancio Ortega y Fernando y Francisco Roth montaran un partido, ganarían las elecciones?
Vamos a ver, yo le votaría.
¿Verdad?
Por ejemplo. Sí, yo le votaría, porque ambos, y sobre todo el señor Roth, que últimamente, pues no sé, yo creo que ha meditado, ha evolucionado, incluso como empresario, de éxito, de más éxito todavía, pues digamos que incluso al señor Roche se le ve incluso un espíritu más social.
Humano, ¿verdad? Es humano.
Con sus empresas. Humano, efectivamente. El señor, no tengo por qué decir lo contrario del señor Amancio Ortega, faltaría más. Pero yo creo que a lo mejor en España, evidentemente, por lo menos la experiencia en sacar con las condicionantes que tiene, que no es nada fácil, incluso a nivel internacional, a nivel nacional, y han salido adelante, a lo mejor tienen alguna receta que nos podría ayudar a salir del marasmo en el que se encuentra este país. Ojo, no quiero ser complaciente, ¿no? Ni con el gobierno ni con la oposición. Tenemos que ver qué es lo que está en otros países. A mí me gusta siempre mirar un poco para afuera para ver la realidad con más perspectiva, ¿no? Y vemos como los europeos porque es nuestro contexto, ¿no? Como Macron en Francia, Merkel en Alemania, el señor Boris en Inglaterra, su credibilidad también se ha visto extremadamente mermada, y vemos los primeros elecciones a nivel local, regional en Alemania, en donde al partido de la señora Merkel le han dado severos correctivos. Lo mismo ha pasado en Francia, en Inglaterra y también en España. Con lo cual hemos visto, o podemos concluir, que los líderes que han gestionado la pandemia les ha pasado factura esa pandemia también. Y están tocados, evidentemente. O sea, no es.
Yo discrepo contigo, Leopoldo. ¿En Portugal y en Italia no?
No, es verdad. En Portugal e Italia, dos países totalmente diferentes, digamos, en cuanto a la ideología de los partidos que gobiernan. En Portugal, digamos que es más algo similar al Partido Socialista.
España, algo parecido a España.
Sí, más parecido. Y en Italia, en donde la primera parte de la crisis pues estaban los, vamos a decir así, ultraderechistas, mezclados con otros partidos un poco significativos, pues la verdad es que pues lo han sabido sacar adelante. Y han sabido, ojo, recordemos que Italia...
Y en España se tapa esa gestión, ¿eh? En España se tapa esa gestión.
Sí, efectivamente, se tapa, evidentemente. Portugal, si me pones en este ámbito de los países que estamos analizando, es el que ha salido mejor parado de todo, incluso económicamente, incluso durante la pandemia. Recuerdan que en Italia, el principio de la pandemia fue nefasto, fue un desastre absoluto, ¿no? Recuerdan aquellas filas de camiones para recoger los féretros, para llevarlos a incineradora, fuera de regiones más afectadas porque no daban avío.
Fue la primera potencia europea que recibió.
Efectivamente, ¿no? ¿Y de qué manera, no? Con una crisis de muertos brutales. Pero fíjense ahora, Italia está haciendo cosas referente al turismo en sus regiones, y no me vale aquello porque algunos me dirán, sí, están vacunando algunas islas y demás. Bueno, vamos a ver, y Grecia también, pero ya que tienen una población de unos pocos miles, no de cientos de miles como es Canarias.
2 millones de habitantes en Canarias, 2 millones.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, son cosas diferentes, pero están haciendo cosas. Digamos que se están recuperando mejor, y a lo mejor ahí tendríamos que mirar para ver si podemos copiar algo de lo que están haciendo esos países, y concretamente, por ejemplo, el señor Sánchez, por eso digo que es impresentablemente incompetente, pues tiene a sus compañeros ideológicos de Portugal, les podría a lo mejor preguntar, oiga, ¿y ustedes qué han hecho? Pero ni siquiera.
Don Leopoldo, esto es un placer siempre hablar con usted, nos van los minutos volando. Yo le escuchaba atentamente, hoy no he leído prácticamente nada, pero tengo que interrumpirle para despedirlo.
Bueno, pues ha sido un placer también por mi parte, y espero simplemente aportar lo que yo digo, reflexión, no predicar y no sentar cátedra, sino simplemente, pues eso, que la gente pues les ayude a reflexionar y a sacar sus conclusiones, porque no pretendo dar las mías.
Pues don Leopoldo, muchísimas gracias porque nos ha hecho pensar, y la semana que viene más y mejor.
Bueno, saludos, buena semana, e intentar pasarlo lo mejor posible.
Seguro que sí, ya viene junio. Hasta la semana que viene, Leopoldo.
Saludos a todos.
Poquito de publicidad y enseguida volvemos. Gente Radio, tu día. Hoy hemos disfrutado un poquito más de la sintonía porque otras veces no la escuchamos. Temazo, temazo. Pero al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestra compañera analista de cabecera de los lunes, porque además nos va a hablar de, en su sección de Igualdad Real. Y está de doña Isabel Bello. Buenos días, Isabel.
Hola, Diego. Buenos días.
¿Qué tal se te presenta la semana?
Pues bien, bien. Con muchas ganas, con fuerza, sí. Es un fin de semana muy familiar y tranquilo, así que con ganas.
Pues bueno, yo esta mañana empezaba el programa haciéndome eco de la barbaridad que venimos sufriendo en los últimos 15 días, donde hemos sufrido 8 víctimas de violencia de género, que ni en los mejores momentos de ETA se producía esta densidad de muertes por una sola causa, ¿no? Pero bueno, habíamos quedado en hablar de la ley trans y los compromisos hay que cumplirlos.
Sí, Sí, bueno, habrá ocasión para comentar ambos temas, seguro. Con respecto a la ley trans, la verdad es que estoy muy contenta, me imagino que tú también. Ha sido un hito, además, que se haya logrado aprobar una ley de esas características por unanimidad del Parlamento de Canarias, es decir, que todos los partidos han votado a favor. Y eso es síntoma de que la sociedad canaria es una sociedad madura y abierta al progreso, en el buen sentido de la palabra. Así que yo desde aquí quiero felicitar a todas las fuerzas políticas por haber podido consensuar una ley tan importante, porque el hecho de que haya sido aprobada por unanimidad, es decir, sin ningún voto en contra, ni ninguna abstención, le va a dar una estabilidad a esa norma tremenda, en el sentido de que no va a haber probablemente ningún cambio legislativo en el futuro cuando haya cambios de gobierno.
Está claro. Grado de que Vox no está allí. Si Vox hubiese torpedeado.
Bueno, nunca lo sabremos.
Pero nunca lo sabremos.
Que no creo que hubiese sido a lo mejor para
esto. Hubiese calentado, ¿verdad, Isa? Yo pienso que tiene un cinta.
O no, a lo mejor todo lo contrario. A lo mejor el PP, por descartarse, pues hubiera votado a favor igualmente y más motivado por desmarcarse de Vox. Es que, bueno, son especulaciones en que en realidad Vox hubiera votado en contra.
La realidad es que ha sido por unanimidad el Parlamento Canaria y eso está ya ahí anclado en el diario de sesiones y para adelante y en el gobierno y en el boletín oficial de Canarias. Pero ¿qué avances sociales genera o ya se consolidan con esta nueva ley trans en la comunidad autónoma? ¿Cuál es el avance real del colectivo LGTBI?
Sí, bueno, vamos a ver. La ley, por una cuestión de competencias de la comunidad autónoma, no puede afectar a una serie de cuestiones que son competencia estatal, y después hablaremos de ese tema. Y fundamentalmente esta ley lo que incide es sobre dos pilares. Uno es la despatologización de la transexualidad, es decir, que ya no sea considerada una patología a ningún efecto. Eso significa que, por ejemplo, para que uno, por ejemplo, por la administración pública, por el género que siente que tiene, es decir, pues por ejemplo una chica trans o un chico trans quiere ser tratado como lo que son realmente, ya no necesita certificados médicos ni psicológicos de ninguna clase, porque no es una patología, es una condición humana. Y la segunda cuestión es, me acabo de ver en blanco, Diego.
El tema de necesario hormonarse para que te cojan género.
No, ni hormonarse ni no hormonarse.
Sí, ni un informe médico, que significa la despatologización. Es que no sale la palabra, es imposible de decir.
Despatologización, sí.
Llamo, que no es un tema médico.
Y luego está, perdona, que ya volví en mí, la libertad para autodeterminación del propio género, es decir, que no, una cosa viene enlazada con la otra, ya no, aparte de que ya no es necesario, digamos, un informe médico que diga que efectivamente esa persona es transexual, porque es que tampoco realmente el que tiene que determinarlo, y luego está la libertad y la facilidad para el tratamiento por la parte de la administración del propio género. E incluso se empiezan a prever ya mecanismos para sancionar la negación del género por parte de entidades públicas, de entidades privadas. Es decir, no es posible que se le niegue a una persona tratada como doña, por ejemplo, sino aunque sea pues genéticamente un hombre, incluso aunque todavía en el DNI figure con su identidad masculina, si es una mujer, debe ser tratada como tal. Y por lo tanto, en los documentos públicos y demás, hay que referirse a ella como mujer. Que parece un detalle sin importancia, pero para estas personas es tremendamente doloroso tener que vivir en sus relaciones con la administración con un género que no les corresponde, con otra identidad. Así que sí es un gran avance. Y es importante que tomen nota en el Congreso de los Diputados del ejemplo de Canarias, gracias al cual se ha logrado esta unanimidad.
Eso te iba a preguntar, ¿qué problemas, qué obstáculos hay en Madrid? ¿Qué obstáculos son los que hay en Madrid?
Bueno, los obstáculos son la ausencia de consenso, es decir, el empecino por parte de del gobierno, bueno, de parte del gobierno, en este caso de la parte de Podemos, del Ministerio de Igualdad, pues su empecinamiento en que la regulación sea X, sin ningún tipo de concesión, por lo tanto, sin con fuerzas ideológicamente tan dispares como el Partido Popular. Evidentemente, la norma canaria es una norma mucho más centrada en el sentido de que ideológicamente ha sido posible ser acogida tanto por el PSOE como por el Partido Popular y, bueno, y evidentemente por Ciudadanos y por Coalición Canaria, por Nueva Canarias, es decir, que es una norma de amplio consenso. El Congreso de los Diputados no es así, o sea, tan es así que el propio PSOE pues ha rechazado la norma que pretendía aprobar pues la parte de Podemos, podemita del gobierno. Primero porque efectivamente adolecía de una serie de taras jurídicas muy graves, es decir, había, no vamos a entrar en ello, pero había auténticos disparates que iban a provocar situaciones incluso, bueno, cómicas o surrealistas. Porque, bueno, porque no hay una coincidencia dentro de la izquierda de según qué cuestiones, y si no son capaces de tomarse algo entre ellos, imagínense con el centro derecha como lo difícil que sería. ¿Se podría? Sí puede. Y la prueba de ello es la ley canaria. Así que, bueno, vamos a ver si hay suerte y con el tiempo. No confío en que se haga en esta legislatura, pero con el tiempo se puede alcanzar ese consenso.
Pues yo sé que vas apurada, Isabel, y no puedo dejarte escapar sin que opine de los premios.
No te preocupes. Ya no voy tan apurada.
Vale,
la cita que tenía creo que está ahí en la autopista atascada.
En esa autopista tan diáfana que tenemos habitualmente. Ya ahora acaban las universidades y los cursos académicos y volver a respirar esa autopista. Pero bueno, en los premios de Canarias que se entregaron ayer en el Teatro Guimerá, 3 de 3. María Isabel Nazco, perdona, Dolores Cabello y Rosario Álvarez. ¿Satisfecha como mujer de que la mujer triunfe en Canarias o de alguna manera se han dado premios a la mujer por el hecho de ser mujer?
No lo creo. Yo satisfecha por el hecho de que sea indiferente, que sea, en este caso han sido tres mujeres porque han sido, digamos, tres personas merecedoras del premio. No creo que en absoluto tenga nada que ver con el hecho de que sean mujeres, porque su trayectoria creo que hubiera sido igualmente premiada si hubieran sido hombres. Satisfecha, pero bueno, porque ya la igualdad está llegando a convertirse cada día que pasa en algo más real, en el sentido de que cada vez es más indiferente que uno sea hombre o mujer a la hora de ver reconocido sus méritos.
Pero bueno, que no haya una ley de cupo ni para un lado ni para los premios.
No, bueno, es que a mí personalmente como mujer, la ley de cupos en unos premios me resultaría humillante porque significaría que me están premiando por ser mujer, no por el trabajo que haya desarrollado o los méritos que haya cosechado. Así que no, cupos en absoluto. Los cupos, ya alguna vez lo hemos comentado, los cupos pueden ser útiles en casos de pues para la introducción de la mujer, a lo mejor en ámbitos o en profesiones en los que está extremadamente masculinizada por tradición, fundamentalmente por tradición. Y entonces ahí sí es una medida útil. Pero una vez que la mujer se introduce en esos ámbitos, la mujer vale igual que el hombre, es decir, como para no necesitar que se la meta con calzador en ningún ámbito profesional. Y por lo tanto, una vez que ya está introducida de forma natural, para mí esos cupos sobran. Y de hecho, en muchos ámbitos, hacer la judicatura, al final ahí predominan mucho más las mujeres que los hombres actualmente.
Bueno, cuesta trabajo encontrar hombres y allí, cuesta trabajo.
No. Sí, la mayoría son juezas, pero y no hay ningún cupo, simplemente, bueno, que más eligen esa carrera profesional y está claro que bueno, que también habrá más éxito femenino en posiciones. Pues no sé, la verdad, si es por...
Sí, hay más.
Si hay más éxito femenino porque se presentan más mujeres, pero bueno,
se presentan y son más capaces, tienen mayor índice de éxito.
Estamos hablando que aquí en los años 80, incluso 90, era bastante minoritaria la presencia de mujeres en la judicatura y evidentemente no solo a través de cupos, pero al final, bueno, hay una mayoría de mujeres, así que no hay nada de malo siempre y cuando se haga en condiciones de igualdad que haya más hombres o más mujeres en determinados ámbitos cuando es de forma bueno, de forma natural y siempre en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades.
¿Cuándo vienes por aquí por los estudios del Puerto de la Cruz?
Pues espero que pronto. Yo creo que de aquí a una o dos semanas voy a encontrar el hueco, porque tengo unas ganas de subir y de charlar contigo en persona y de verte.
Yo tengo muchas ganas de verte y charlar contigo. Sí. Es que ya ha llegado, ahora mismo lo acabo de llegar, nuestra próxima invitada, que además es una mujer de bandera, por la que yo apuesto personalmente y digo que será la próxima alcaldesa de la Orotava.
¿Ah, y, sí? ¿Quién es?
Ana Ruiz, una chica jovencita que sabe lo que hace en política. Llama es rompedor.
Bueno,
así que, bueno, ya sabes, vente para acá que tengo muchísimas ganas de verte. Sí. Y además le saca, vale, mucho más provecho aquí a la mesita esta que tenemos, que, claro, tú ya la conoces, aquí se está muy bien. Ah. Y en verano que hace calor en la calle, aquí hace más frío.
Sí, bueno, ahora no, ahora ya está siendo buenísimo, ¿no?
Ahora está el fin de semana este gastado, ha estado lloviendo y haciendo cositas que no.
¿Ah,
que sí, aquí en el norte ha estado la cosa medio rara, chispeando por un lado, chispeando.
El sur ha estado buenísimo, ¿eh?
Es que tú, ustedes,
bueno,
los que viven
lo habitual, pero vamos, ha estado muy bueno.
Pues, ¿qué te iba a decir? No te molesto más porque yo sé que tienes prisa por irte, aunque tú seas condescendiente conmigo, pero una cosa te iba a preguntar.
Condescendiente no, ¿eh? Que te lo digo en serio, que ya no estaba tan apurada de tiempo, de verdad.
Que una cosa que te quería preguntar de verdad, de verdad. ¿Tú conoces alguna de las tres que has recibido el Premio Canario?
Pues la verdad es que no. De todas formas, te voy a ser sincera. No conozco el listado de premiados y a lo mejor sí que las conozco. Entonces no me
Mario Isabel, Narco, no. Dolores Cabello y Rosario Álvarez. Yo para mañana, es que hoy lo he visto esta mañana, digo, no conozco a ninguna. Pero mañana,
hombre,
me voy a enterar.
Hombre, sinceramente no, ¿verdad? Pero seguro que si indago un poco ya sigo con la cuenta. Pero es que yo para los nombres, sinceramente, soy bastante mala. Soy mucho mejor fisonomista.
A mí me pasa igual. Sí. Por eso tengo los nombres y los apellidos en el teléfono. Isabel, que tenga buena semana.
Bueno, Diego, muchas gracias. Feliz semana a todos.
Un besito. Cuídate.
Un abrazo.
Pues nada, pues son las 9:40 minutos y con 10 minutos de retraso esperamos que se la comemos a la tertulia del puerto. Tú se lo dices a los chicos cuando vayan viniendo. Aquí tenemos en los estudios centrales del Puerto de la Cruz de Gente Radio a nuestra invitada estrella del día de hoy y de la semana, espero, Delia Escobar Luis, concejal, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de la Orotava. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, encantada como siempre de estar aquí, que uno se siente como en casa.
Eso es lo que pretendemos. Sí. Y la verdad, tenía muchísimo interés en tener a esta política joven aquí al lado para hablar con ella un ratito. Y si es posible, de todo menos de política, que es difícil, ¿eh? Pero sí me gustaría que ustedes la conocieran como yo quiero conocerla hoy, ¿no? La conozco hace muchos años, pero muy poquito, muy poquito. Solo por referencia, solo por oída. La conocí cuando era una chiquilla. Cuando
sí,
era muy, muy pequeñita, ya
es
en su
verdad.
Casa, en la Florida, en el Camino de los Gómez, porque conocí al padre, lo conozco todavía, al padre y a la madre. Sí. Y nos unía pues una relación profesional muy intensa y, bueno, pues tuve la suerte de conocerla. Y me sorprendió cuando me dijeron hace pues 6 años ya, que entra política Delia Escobar Luis, hija de Martín Escobar Pacheco, para las que no sepan, parte de la historia de la municipalidad villera. ¿Cómo se te ocurrió? Ahora entramos de dónde vienes y a dónde vas, pero ¿cómo se te ocurrió meterte en política? ¿No te advirtió tu padre?
Bueno, quizás porque lo viví, como bien dices, desde pequeñita con mi padre. Yo con 6-7 años mi padre empezó en la política y al final lo vives en casa, aunque mi madre siempre ha puesto los límites de en casa no se va a hablar de política. Yo creo que fue una guerra que perdió porque era inevitable. Y desde chiquitita lo inculqué y sobre todo, más que la política en sí, el estar vinculada a los colectivos sociales, a implicarte en la sociedad. A través de la Asociación de Vecinos de la Florida, a través de una asociación juvenil que se creó también desde el minuto uno como fundadora, la Asociación Juvenil Heito, y a que intentarte eso, implicar con las cosas que pasaban alrededor, de no ser un vecino de entra, sale y no quiero saber nada, sino de organizar, de participar y de promover. Y eso al final es lo que es la política, ¿no? Yo realmente no es que diera el salto directo a la política, sino que primero tenía una relación social a través de diferentes colectivos, formando parte de ellos, y una cosa se fue desencadenando a la otra. Yo jamás me planteé entrar en política y eso yo no lo tenía nada claro.
¿Quién te invitó? Sé sincera.
Francisco Linares, el alcalde, fue... Bueno, yo me afilié a Coalición Canaria desde los 17 años, casi a punto de cumplir los 18, y siempre he estado formando parte activa desde esa edad en el partido, pero sin ningún tipo de expectativa política. Yo tenía otra formación profesional, me estaba encaminando a otra línea, y luego, bueno, se me planteó en primer momento. Yo en ese momento no creía que era mi momento personal. Lo dejé sobre la mesa y luego volvió otra vez a surgir la propuesta, y entonces ya decidí que era el momento.
Aunque Delia es muy joven, que no vamos a decir la edad, bueno, pues sí, con tu edad tienes 35, ¿no?
35, sí.
Llegó a la política con 30, no llegó como algunos otros que hay por ahí que llegan con 20, con 22, con 23. No, ya tenía una trayectoria, tenía sus estudios universitarios concluidos, tenía claramente su intención de ser profesional de lo suyo, porque eres vocacionalmente eres agricultora, eres ingeniera técnica agrícola,
sí.
Tienes un título de, creo que de trabajar la lana o...
Sí, artesana también.
Es decir, que tú ya tenías lanzada tu trayectoria personal y vital, que además no has olvidado, porque sigues teniendo vínculos y tienes actividad en toda esa línea. Y habías trabajado en distintos temas, creo que en el Parque Nacional o en algunos cursos de...
No estás informado, me estoy sorprendida.
Sí, porque el del Parque Nacional es medio colega.
Ah, vale, vale, vale.
Y además, sinceramente, cuando me dijeron, la hija de Martín va en la lista, me sorprendió porque yo pensaba que eras una de tus hermanas gemelas.
Sí, que son mayores que yo, 11 años. Sí.
Y además, hasta hace poco lo discutía con gente. Pero te he observado como parte de la corporación del ayuntamiento en el que yo vivo, al que yo amo, porque de verdad soy canario de elección, pero villero de devoción. Es decir, a mí la Orotava me vuelve loco. Creo que es el municipio más bonito, más confortable, donde la gente es más sana, a pesar de todos sus defectos, de su gente, de sus cotilleos. Y me pareció, digo, esto es savia nueva. A pesar de que venga de ya una casta política con el padre, es savia nueva, porque no eres un fiel reflejo de lo que hay a tu entorno. Te distingue, tienes luz propia. Y eso no te quiero engolosinar. Pero de verdad que creo que tienes un paso diferente a lo que es la corporación. Y yo, mi pregunta clave es, ¿crees que Coalición Canaria lo ha hecho todo bien en los últimos 5 años en los que tú has participado? ¿O ya has tenido tiempo suficiente de ver dónde están los puntos débiles para que Delia Escobar aporte su vital experiencia y su know-how al futuro de nuestro pueblo?
Hombre, yo creo que decir que todo se ha hecho bien es conformarte, y yo no soy nada conformista. Además, a veces se toman decisiones que están avaladas por las circunstancias, a veces muchas en caliente, y cuando tú las ves en frío, a lo mejor dices, se hubiera tomado otro camino de haberlo visto ahora, pasado el tiempo y con la experiencia que tengo. Hay cosas que se pueden mejorar muchísimas y cosas probablemente que hayamos cometido, y yo creo que sí, que se han hecho, porque todo siempre es mejorable, y sobre todo porque muchas de las decisiones que tomas son rápidas, tienen que ser en el momento. O sea, no es lo mismo tomar una decisión en caliente que a lo mejor cuando la ves fría. Pero en líneas generales yo creo que yo me siento bastante orgullosa del trabajo que no solo he hecho yo, sino también el equipo y las líneas que se han marcado. Creo que en los últimos años ha habido también un cambio en el sentido de la gestión política en el municipio, el enfoque además muy vinculado, no mío, sino de todo el equipo, en temas medioambientales, en temas de agricultura, desarrollo más sostenible, de forma transversal en todas las áreas, y de eso es algo también que me siento bastante contenta, identificada y orgullosa, ¿no? Pero sí, por supuesto que hay cosas que se podían haber mejorado o tomar otro tipo de decisiones, pero creo que en ese momento hubiera sido difícil tomar algo diferente, porque a lo mejor no tenías la experiencia. Sobre todo cuando tú empiezas en política al principio, está bastante verde, hay cosas que no sabes. La experiencia es un grado muy importante. Hay muchas profesiones donde la experiencia dice mucho. Yo creo que la política es una de ellas, el tener el conocimiento, el un poco tener ese tacto con la gente, que a veces te da, el tiempo es la que te da la posibilidad de conocer, de ir valorando, de ir sopesando. Y eso te lo da el tiempo y la experiencia. Y eso yo creo que a veces juega un grado positivo en la gestión.
La experiencia siempre es un grado.
Pero no se puede tampoco obviar lo que tú decías. Tú puedes compaginar la experiencia con no acomodarte, sino al contrario, empezar a buscar alrededor, de buscar otros proyectos totalmente novedosos. Ser experiencia no significa el pasado, sino puede ser también una combinación entre buscar nuevas ideas, nuevos proyectos ambiciosos y de futuro, bajo una premisa que es la experiencia.
Esta es tu segunda legislatura y nunca ha estado una segunda legislatura con un primer teniente alcalde mujer, y con 4 años de experiencia. Es la primera vez en la historia de la Orotava que...
Creo que es la primera vez que una mujer está en general, me parece.
Creo que sí. No sé si accidentalmente estuvo Guillermina, estuvo...
Sí.
Pero te lo digo porque lo he visto. Es la primera vez que yo veo que un alcalde respalda a una mujer. Porque grandes valores de la política canaria han salido de la Orotava, pero han salido porque el anterior alcalde no quería mujeres a su lado con valía. Y hablo de Guillermina, hablo de Cristina Valido y hablo de alguna que otra que han ido despuntando en la municipalidad. Y hoy Cristina ocupa cargos importantes y Guillermina en su momento lo hizo, ¿no? ¿Realmente ha cambiado las cosas en la Orotava? ¿Ya el alcalde actual sí apuesta claramente por ti o es postureo?
No, yo creo que apuesta... Yo sí, de verdad que lo tengo que reconocer y no es por quedar bien ni hacer la pelota, pero sí algo que tiene positivo Francisco Linares es que deja trabajar. No es un alcalde que esté encima del concejal revisando, sino da una libertad, pero absoluta, para cada uno gestionar y tomar las decisiones que considera. Pero no solo por ser mujer, sino a cualquier persona de su equipo, cualquier persona, sea hombre o mujer, genera, eso da una confianza muy importante. Además, creo que sí algo destaca el grupo de gobierno, que somos muy leales y somos muy transparentes también, pero la confianza que aporta Francisco Linares es un lujo trabajar así, porque no es lo mismo tener un alcalde, que yo el anterior no coincidí con el mandato, puedo comparar.
Era de otra época.
Aunque por lo que consta, así era por mi padre, ¿no? También mi padre se sentía esa libertad para poder trabajar. Pero en política, para poder sacar el encanto o la facultad que tiene cada concejal, hay que darle libertad, porque si tú tienes a un jefe o a un alcalde que está encima filtrando o sesgando tu trabajo, al final no dejas brillar al concejal, tienes que dejarle que camine libertad para que pueda mostrar lo mejor de sí. Y yo creo que en el caso de la Orotava tenemos esa suerte de tener un alcalde que delega totalmente, confía y nos deja trabajar con muchísima libertad. A mí eso me da una comodidad muy grande, porque me permite hacer al final todo lo que considero, proyecto que considero que sea bueno para el municipio, me lanzo y lo hago. Evidentemente le voy contando todo lo que vamos haciendo, él está además siendo conocedor de todo, pero te permite trabajar muchísimo más rápido.
Tus áreas y la de Francisco Linares están de la mano,
tenéis
que trabajar casi a diario. Y dentro de tus áreas no, yo quiero que me hagas una perspectiva del municipio en su conjunto. Para ti, independientemente de que formes parte de Coalición Canaria y que formes parte del equipo de gobierno del ayuntamiento, ¿te podrías abstraer por un minuto y como ciudadana del barrio de la Florida y de la Villa de la Orotava con 35 años, ¿qué te gustaría, independientemente del color político y lo que ya está hecho y la dirección hacia que nos lleva? ¿Qué crees que es lo más importante que hay que cambiar en la Orotava para que garanticemos el futuro de nuestro pueblo y demos un paso hacia adelante?
Dios, es muy complicado esa pregunta. Si me abstraigo de la política, quizás que le...
Sin saber todo lo que sabes de presupuestos,
por eso digo que es difícil con el
de compromisos,
de dejarlo a un lado. Quizás el sector económico, el tener más posibilidades desde el punto de vista laboral en otras disciplinas. Pero yo creo que eso no solo en la Orotava, sino en general en Canarias. El hecho de la pandemia ahora, hemos visto que quizás todos los huevitos están puestos en una misma cesta, ¿no? Que es el sector turístico. Y es verdad que, sobre todo, me pongo en la mentalidad de joven de 35 años, y tengo muchos amigos también, que a lo mejor no se ven con esa posibilidad de tener una variedad de oferta laboral para poder luego desarrollar otras cosas, porque si eres joven y no tienes trabajo, cuando eres joven te quieres comer el mundo, ¿no? Y para comerte el mundo al final necesitas un trabajo y necesitas dinero, ¿no?
Y un coche para Santa Cruz.
Por ejemplo. Entonces, como que todo se va enlazando. Si al final yo pienso que el trabajo es una parte importante, y como joven de 35 años, todavía me considero joven, considero que el poder dar más posibilidades para no tener que salir, porque al final casi todo el mundo que vive en la Orotava se quiere quedar, nadie se quiere ir. Es más, hay mucha gente de otros municipios que quieren ir a la Orotava a vivir, ¿no? Entonces, si tú tuvieras un trabajo, no haría falta que te fueras de la Orotava y estarías súper cómodo trabajando en un municipio que tiene una variedad de todo, desde oferta, ocio, turismo, gastronomía, cultura. Tendrías casi todos los servicios cerca y es una pena que muchas veces tengamos que salir fuera a trabajar, ¿no? Para poder buscar.
Entonces, hay que echar imaginación, ¿eh?
Sí.
Para generar empleo estable.
Es complicado, porque es un modelo que se ha creado general, no solo de la Orotava, y quizás ahora esto de la pandemia a lo mejor no se reflexionar para buscar otro formato. Y casi todo el mundo luego tira por lo del tema del autónomo, pero a veces los autónomos es muy complicado para un joven, ¿sabes? Son muchas responsabilidades, mucha presión. Entonces quizás he hecho en falta, pero es un modelo social, no solo vinculado a la Orotava. Pero creo que es una base importante para muchas cosas.
Pero en la Orotava hay un potencial importante por explotar y que además hay recursos, hay agujeros, y los agujeros va con doble sentido, que se podían encauzar en hacer atractivas de tecnología, de desarrollo informático. Vean en el Valle de la Orotava un sitio divino para venir a trabajar e implantar sus empresas, para que la gente de la Orotava, pues, vean que aparte del sector comercial y el sector servicio, pues puede haber un sector servicio tecnológico que pueda ser referente. Para eso hay que apostar, hay que poner una locomotora adelante,
¿no? Bueno, ahora lo estamos viendo con los freelance, ¿no? Que hay un montón de gente que se está dedicando a ese tipo de mercados distintos, de ofertas laborales, que están viniendo a Canarias y también a la Orotábala. Hemos visto cómo ha crecido muchísimo. Y luego está el sector de la agricultura también. Lo que pasa es que hay que trabajar muchísimo más y dignificar. Pero la suerte que tenemos...
Y poner en valor la calidad del producto.
Exactamente.
Eso quería hablarle yo, que tú, que te gusta la agricultura. ¿Por qué en Canarias no se pone en valor los productos del campo tan maravillosos que se fabrican aquí o que se producen aquí?
Yo creo que sí se está poniendo en valor. Lo que pasa es que requiere, es un trabajo muy lento, ¿eh? Las nuevas generaciones empezar a inculcar la semillita, pero cada vez creo que el consumidor está más claro de dónde viene el producto, la consecuencia que tiene del producto que consume, si contamina más o menos, y sobre todo la salud, el tipo de cultivo que se está haciendo. Cada vez más miramos las etiquetas. Antes íbamos al supermercado, comprábamos y tú no mirabas si tenían aditivos, conservantes, gluten, lo que sea, ¿no? Azúcares añadidos. Entonces cada vez, pero lo que pasa es que es un trabajo muy lento de concienciación social, pero yo creo que cada vez la gente se preocupa más y valora más el producto local. Antes, a lo mejor una persona que elaboraba quesos en tu entorno, por ejemplo en Pinolere o en Benijo, tú casi no le ponías valor, y ahora por ejemplo ves un quesero y lo dignifica, le das una importancia. Mira, esta persona pues está manteniendo, hace este producto y me encanta comerme un queso de Benijo, de saborearlo y reunirme con una copa de vino. Se está cada vez poniendo en valor. Es verdad que no está en el lugar que se merece, pero porque es un tema muy lento, es concienciación y educación, y esas cosas se llevan muchos años de trabajo constante para poder conseguir los resultados. Pero creo que cada vez hay mayor conciencia del consumo del producto local, y no cualquier producto local, sino un producto local de calidad y sano.
No, y además con garantía sanitaria, es decir, que no es lo mismo, yo llevo aquí en Canarias 30 años, y no es lo mismo el queso que yo comía hace 30 años que el que como hoy casero.
Claro que sí.
No
sí.
Tiene absolutamente nada que ver, al igual que los vinos, ¿no?
Y luego el tema de la trazabilidad, de la contaminación, de productos fitosanitarios, del producto ecológico, cada vez, sobre todo en la gente joven, se preocupa por consumir productos ecológicos porque entiende que tiene una contaminación no solo del suelo, sino al final el producto que están ingiriendo, ¿no? Aunque hay unas medidas sanitarias que regulan todo eso, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo en la gente joven, eso va a ser con cuestión del paso de las generaciones, va a haber un incremento cada vez mayor, y eso es una oportunidad laboral para muchas personas.
¿Crees que el año que viene habrá puchero en la Florida?
Sí, yo creo que sí, espero, lo deseo.
Este año fue maravilloso, te lo digo.
Oye,
también,
este año fue...
Olía pucherida.
Sí, este año fue el ingenio de las situaciones complicadas, cómo surge el ingenio. Y la verdad que fue una experiencia súper bonita, el repartir las cajas de verdura, tocar a los vecinos puerta por puerta. Te regalo esta caja de verdura para que hagas el puchero. Yo estuve ayudando a la comisión de fiesta y fue súper bonita esa tarde que se repartieron las cajas. Pero yo espero que sí, porque no solo el puchero, sino las fiestas de la Florida aportan muchísimo al barrio. Es una forma de visualizar, de que la gente venga, conozca, consuma, genere economía. Y lo echamos además en falta, además los encuentros familiares
y además vecinales. Que son una feria, una fiesta que se disfrutan porque son atemporales, es decir, cuando está la fiesta de la Florida no hay otra fiesta.
Exactamente,
no es como
son
en verano,
de enero.
Fuerte
que en el año 2020 fue la única fiesta que se pudo hacer.
Al principio.
Si llegamos a saber eso, lo hacemos el doble.
También es verdad. No, pero el año pasado olía a puchero toda la Florida. Y
al final el puchero volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando antes, reflejo del producto local, porque casi el yo diría que el 75% del puchero se hace con producto de la zona.
Y
por eso sabe tan rico.
Pues se te va, señor, sí que está bueno. Oye, pues ya estoy viendo que están llegando la gente y no quiero dejarme cosas en el tintero porque no tengo ni la gafa ni tengo el listado. Tenía un listado de cosas que preguntarte. Digo, no, pero políticamente no vamos a hablar casi de nada. ¿Tú crees que serás la próxima alcaldesa del Puerto de la Cruz? El Puerto de la Cruz de la Orotava. Es que he visto a la alcaldesa del Puerto de la Cruz pasando.
No lo creo. Yo creo que Francisco Linares es un líder impresionante.
No he dicho que sea dentro de 2 años.
No lo sé. Yo eso, prever el futuro es muy, muy complicado.
¿Te gustaría?
Yo soy de vivir mucho, de verdad que te lo digo, no es por evadir la pregunta, por mucho
partido a partido.
De vivir el presente. El futuro es tan incierto que no lo sé. Y además, ser líder en un municipio depende de muchísimos factores. Depende de que el partido político te apoye y te respalde, de que te apoye la gente y de que tú lo tengas claro. Yo lo que tengo claro es que mientras crea que pueda aportar algo al municipio de La Orotava, seguiré estando en política.
Por eso te lo preguntaba, porque lo tengas tú claro, porque la gente te apoya y el partido también.
Sí.
Y yo creo que, la que falta es que tú lo tengas claro.
Yo creo que yo tengo súper claro que mientras yo considere que pueda aportar algo al municipio de La Orotava para mejorar la calidad de vida, estaré. El día que no, pues buscaré otros caminos, que creo que ya los he dejado. Ahí sigo estando vinculada con el tema de la artesanía, con el tema de la agricultura, de la agroecología y demás, pero porque considero que así es la honestidad del político. Desde que yo sienta que te empiezas a acomodar, voy a mirar por el otro lado, porque además yo soy una persona súper activa, que necesito sentir que estoy aprovechando la vida y también no hacérsela perder en ese puesto que puede coger a lo mejor otra persona que pueda aportar. Entonces no lo sé, mientras tenga ganas yo seguiré para adelante. ¿Hasta cuándo? No sé hasta cuándo me darán las ganas.
Pues tenla, que hace falta gente honesta en política y yo creo que tú eres un modelo a seguir. Y no te quiero hacer la pelota, pero sabia nueva y sabia limpia. ¿Cuándo vamos a arreglar el problema del cuchi-cuchi de la rota? La última me decían, ¿sabes qué, Paco? Se está malísimo, Paco. Digo, ¿el alcalde?
Malísimo, dile.
Sí, que te estaba dando, no sé qué, tratamiento horrible. No es la primera vez que me llegan cosas de estas, no de Paco, sino de en general. ¿Cómo arreglamos el problema del chuqui-chuqui-chuqui de la rota?
Vale. Bueno, eso es inevitable, eso va en la forma de ser. Eso no se puede arreglar.
Ya me lo está atando.
Eso, sí. Pero bueno, mira, mi padre decía una cosa, que mi padre me decía, cuando lleguen los carnavales y las murgas hagan las letras y no te nombren en las murgas, eso es mala señal, porque significa que no estás haciendo nada o tal. El que hace y el que tal, ese es el que van a hablar. Entonces, mientras hablen, yo creo que eso es algo bueno. Sí, lo malo es cuando no hablen de ti. Eso significa que estás ahí, aislado, que no te estás dejando ver o que ni siquiera te están criticando. Te critican es porque te estás moviendo y estás haciendo cosas. O sea,
ladran,
que
pues,
eso es una buena señal.
¿Volverán los carnavales a la rota, va?
Sí, claro que sí. Y como lo que pasa es que es cuestión de tiempo. Pero como los vivíamos incluso mejor, volverán. Hay que ser...
Se echa de menos el carnaval de la rota. Era un carnaval diferente. Yo no sé por qué aquello se fue abajo.
Y las fiestas también... de la rotaba tenemos muchísimas ganas ahora que estamos en medio,
pero eso no lo tumba ni Dios. La fiesta de junio no lo tumba ni Dios, pero los carnavales yo tengo un
pero
recuerdo.
Lo de los carnavales de la rotaba pasa en todo el norte de la isla. Al final es normal que se ha concentrado todo en la capital y el devenir del carnaval de los municipios todos del norte ha ido disminuyendo progresivamente, pero al final yo creo que todo es cíclico, todo volverá cuando, aunque ahora esto de la pandemia ha hecho una ruptura. Pero siempre ha sido todo que se masifica en un punto, la gente se cansa de esa masificación y vuelve otra vez. Y al final va todo cimbreando, ¿no? Va todo balanceándose. Yo creo que es verdad que el carnaval del norte de la isla estaba decreciendo muchísimo, pero porque la gente se estaba concentrando en Santa Cruz. Pero yo creo que eso iba a tener un límite también y se volvería. Por eso es importante trabajar en las señas de identidad que diferencian cada carnaval de cada sitio, para que la gente tenga otra alternativa distinta.
Es que el carnaval de la Rotabra era un carnaval familiar, no estaba basado en la masificación de... Era orquestita.
Tranquilo, era.
Muy familiar. Y se dice, ahora el carnaval de día. Yo digo, la Rotabra había carnaval de día y nadie lo organizaba, sino que era... Sí. El espíritu carnavalero era desde la mañana hasta la tarde, noche, era un carnaval diferente. Y a mí me quedó pena de que aquello se fuera apagando porque...
Hombre, nosotros teníamos la piñata de San Juan, que en los últimos años se hizo en la Plaza del Ayuntamiento, y lleno, como un baile mago. O sea que al final hay gente para todo también. Pero lo que no tenemos que intentar es imitar lo que hacen otros municipios, sino hacer una oferta complementaria para que la gente elija lo que le apetece. Y tenga, porque si tienes lo mismo aquí o allí, y aquí tienes unos pedazos de artistas, te vas a ir al otro lado. Pero si tú tienes cosas diferentes, a lo mejor dices, pues mira, me apetece vivir esta esencia que no tengo en otro sitio.
Y una pregunta para acabar, que también quería saber, esta no se me podía escapar. ¿Delia Escobar, Luis, crees que el futuro de la comarca norte pasa por unir más la gestión de los ayuntamientos que conforman el Valle de Orotava? ¿O cree que esta dispersión de gestión Realejo-Orotava-Puerto La Cruz, como llevamos sufriendo en los últimos años, nos viene bien? Concretamente.
No, totalmente la unión, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y al final, para poder reivindicar cosas, cuanto más unidos estemos, mejor. La situación que está viviendo los municipios, cada uno es diferente, pero hay cosas y problemas que nos afectan a todos por igual. No es lo mismo tocar varias puertas de forma individual que ir en conjunto, porque la unión hace la fuerza. Es una pena a lo mejor que no exista la comunicación que nos gustaría, porque como hay diferentes gestiones de diferentes ámbitos, pero creo que la forma más inteligente de hacer política es a través de la unión, porque hace muchísimo más fuerza y es más importante. En una guerra, cuanto menos bandos tenga, los bandos se hacen más fuertes, si son menos. Pues esto es igual.
Pues me alegra mucho saber que esa es tu opinión, porque estoy convencido de que esa será la línea de actuación de la coalición canaria, que yo espero que gobierne en mi pueblo, durante porque vaya a estar gobernando durante muchos años.
Esperemos que
sí. Y creo que pasa por eso. Es decir, hay que hacer fuerza común con los otros municipios del Valle para que este norte vuelva a coger el impulso que necesita. José, ¿qué te iba a decir? No quiero agotarla. No me da. Que la semana que viene vienes por aquí a la tertulia.
Sí, exacto. Los viernes nos vemos por aquí.
No hablamos de política. Te quería hacer alguna preguntita, pero no. Que cumplas con mis expectativas y que seas la política que parece que eres.
No, yo siempre intento ser honesta, ser sensata, ser leal y trabajar pensando siempre en el bienestar de la gente, independientemente de las siglas políticas. Si te viene una idea que tú consideras que es buena para el municipio, por cogerla si realmente estás pensando en el bienestar de la gente y de los vecinos y vecinas. Esa es la línea en la que yo he trabajado, también mis compañeros, y seguiré así con las mismas ganas y la misma ilusión. Y lo que te decía antes, el día que no tenga esas ganas y esa ilusión, daré un paso atrás, pero tengo que decirme que me quedan muchas ganas y me quedan todavía muchísimas ideas que creo que se pueden aportar.
Pues las iremos conociendo poco a poco en esta casa, que sabes que es tu casa y que siempre tienes las puertas abiertas para contarnos cualquier cosa que tengas por medio. Mi hijo me va a tirar de las orejas, pero ya se lo contaré, se lo puedo. Es privado.
Del tema artesanal, te tengo que robar una entrevista, un monográfico del Festival de Lana de Canarias.
Cuando tú quieras.
Que lo tenemos a partir del 15 de junio, es uno de los proyectos que compagino entre la política y tal. Y te traemos al equipo para contarte, porque tenemos una programación súper interesante.
Apuntado queda, 15 de junio es
empieza el festival, o sea, vale. Que hacemos el lanzamiento y tenemos un montón de ideas, de trabajo, de actividades que son súper interesantes, pero la invitación... Mira,
esta semana vamos a tener aquí a un equipo de arquitectos de la isla, del norte además, de la isla, con un polaco, que han ganado un premio internacional del pabellón especial de pabellón español en Venecia. Y han pasado del paro a un premio europeo de arquitectura.
Dios, qué bueno.
Así que lo vamos a tener para aquí porque nos importa todo lo que sea cultura, trabajo, actividad y promoción de lo que son otros valores, que no sea el turismo solamente. Y
tiene pues ahí ese abiertas. Día vamos a hablar de patrimonio, de artesanía y de innovación, de sostenibilidad y de igualdad.
Buah, que... Pues tela marinera, tela marinera. Sí, lo tengo apuntado, 15 de junio.
Ya me avisas y venimos para acá con la gente de la asociación para contarte todo lo que estamos trabajando.
Estupendo. Delia, muchísimas gracias y pronto nos vemos por aquí otra vez.
Por supuesto que sí, muchas gracias.
Un poquito de publicidad y enseguida vemos. Pues 10 y 10 de la mañana, aquí estamos. Este es el tiempo de tertulia del Puerto de la Cruz. Hablemos del Puerto de la Cruz. Pero cuando es 10 y 8 de minutos de la mañana, llamamos a través de las antenas radiofónicas a don Juan Santana y don Pedro González, que habían confirmado su asistencia y no han venido. Algo les habrá pasado seguro. Han recibido los WhatsApp, pero no me los contestan. Así que, como decía una vieja amiga mía, a la cual le mando un beso aquí, porque cuando diga el refrán seguro que se acordará quién es, lo que sucede conviene.
Pues sí.
¿Verdad?
Pues sí. A ver si vas a transformar en una entrevista. O vamos a debatir nosotros
en
puerto.
Igual una entrevista no sé, pero igual vamos a hablar yo de muchas cosas.
De los puertos.
¿De los puertos?
Del puerto.
¿Cuántos puertos hay?
Uno. ¿Puertos? Bueno, hay unos cuantos puertos.
¿Tú sabes que en Cáceres hay un pueblo que se llama el Puerto de Santa Cruz? Y además un pueblito donde a mí me... Yo tengo un ritmo porque fue el primer... En el siglo XX, que te pelaban... Y tú pagabas con un cacho queso.
Ah, mira.
En el siglo XXI.
Contraprestación.
Así que buenos recuerdos del Puerto de Santa Cruz. Que ya te digo que lo que sucede conviene y vamos a aprovechar el tiempo. A mí me apetece muchísimo.
Perdona, me has confundido. Yo pensé que iba a entrar el Pirata de Aribe y todo eso.
Es verdad, que José está hoy despistado. Mira, no hay tertulia, pero metemos la sintonía. Métela. Que lo va a meter porque es que nos pone las pilas.
Ah, mira, Pedro dice que está de camino.
Sí. Bueno, mientras que viene Pedro y no pide Pedro, dale para arriba que nos pongamos aquí guerrillero. Pedro, vete escuchando la sintonía. Fíjate tú.
Está bien para empezar la semana.
¿Verdad?
Claro.
Hay que poner. ¿Te gusta su Rosana, por cierto?
Sí.
Ayer se lo decía, le mandé la escaleta a Sandra.
Además, para mí, Rosana, lo de sin ti, no puedo estar sin ti. Recuerdo que mi hijo era muy, muy chiquitito y recién nacido. Y me transmitía demasiadas emociones, ¿no? El hecho de la recién acabar de ser madre, la criatura y sentir todo lo que te transmite.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 24 años.
Vale. Yo un día hablaré contigo.
Un día hablarás conmigo.
Pero yo a Sandra Rodríguez la conocí. Pasa que no nos conocíamos, ni tú, ni yo, ni yo, ni tú. Ni
y sabía... Pues mi niña tiene 18.
No, pero te he preguntado por tu hijo porque yo tenía la duda. Digo, esa mujer... ¿Será Sandra Rodríguez? Y es, ya, sabiendo la edad del hijo, ya sé que es Sandra Rodríguez.
No me digas ahora que tu hijo y mi hija... No.
Una persona que era como un hijo para mí, coincidió con tu hijo en La Pureza.
Ah, vale.
Donde parte de Lampa.
Sí, sí.
Vale.
Tuve unos cuantos.
Hasta ahí puedo leer.
Y hasta ahí puedo leer yo por qué quise ser parte de Lampa.
Sí, y además estaba Pedro Antonio también
Pedro
por allí.
Pedro Antonio estaba por allí. Compañeros de clase.
Vale, pues.
Pedro Antonio lo conozco desde los 3 añitos.
A Pedro Antonio sí lo tengo identificado porque ha sido siempre la misma persona, pero yo, claro, yo estaba de padre retraído porque no era padre biológico, pero era tal, iba a las reuniones. Y entonces, pues, aquella mujer que estaba siempre gritando.
¿Gritando? Siempre, ¡ay, ay! ¡Borren eso! ¡Porque eso es mentira! ¡Eso bueno, no es verdad! Y menos con las monjas.
Y,
ahora, claro, eso sí, con las monjas me tuve que enfrentar
un par de veces, un par de veces.
Ya te lo contaré yo de off the record.
No, teníamos pendiente un café.
Off the record.
Dos o tres cafés.
No, más vale...
Yo tenía esa duda y era... ¡Qué horror! ¡Era Sandra! Sí. Bueno.
¿Cómo que qué horror era Sandra, por Dios?
Sí, porque era guerrillera, ¿eh?
Claro, y lo seguiré siendo.
Pero no te hacía yo de Coalición Canaria. Yo te hacía a ti cuando yo te veía así, digo, está aterrada.
¿Del PP?
Sí.
Y hombre, no, a ver, no tengo nada contra el PP.
Insisto, pero que estaba en el gallinero, estaba para atrás.
Si los míos me han criticado por ser muy izquierdosa.
Claro. De roja bastida.
No, naranja.
Un día tenemos que tener una entrevista tú y yo, micrófono delante, como hemos tenido con Delia, hablando de todo un poco, sin
perfecto,
hablar de política. Que...
cuando tú quieras.
Pues, bueno, eso es lo de, para la temporada que viene, una de las cosas que tengo en la cabeza es un tercer grado. No sé qué sé, pero conoce a tus políticos, ¿no? Es decir, conoce a las personas, no al político.
Que es que también lo somos, ¿no? Y ese tipo de entrevistas acerca. Hay veces que la gente se asombra. Yo ayer paseaba con mi perrito por el puerto y, ay, mira, sí, es Sandra. Y te digo, pues sí, perro, tengo 3 gatos, tengo los mismos problemas que tenemos todos.
Haces la compra.
Hago la compra.
A veces pagas los seguros.
Bueno, y la hipoteca y tienes que hacer cuentas para llegar a fin de mes.
Tienes familia, todo, gente familia, que se pone enferma.
Claro, pierdes familia. La semana que perdí a mi tío y, bueno, pues sentimos y padecemos, ¿no? No somos extraterrestres, ¿no? Somos personas, somos uno más.
Política. Exacto. Pues yo hoy, mientras que viene, tenía la intención de anotar que he estado este fin de semana en esta enfermedad mental que tiene uno, de preocuparse de indagar pues, la actividad municipal y tal. Pues este fin de semana me ha tocado la página web del Puerto de la Cruz. Y he observado, está el ordenador en negro y no te lo puedo enseñar, pero he observado que hay una zona que llevan ya 4 ediciones, notas informativas del resumen de la actividad municipal, que ya tienen 4 boletines publicados, el último 7 de mayo. Donde recogen teóricamente, y digo teóricamente porque creo que no se recoge el 100% de la actividad pública del año, sino que pues está muy bien, la idea está muy bien, es decir, recoger en un sitio que sea fácil acceso para el ciudadano que quiera estar informado de qué es lo que se está cociendo y en qué está interviniendo el ayuntamiento en lo que es el día a día de la vida de la ciudad, ¿no? ¿Conocían esa parte de la página web?
La verdad que no la he visto, pero...
Hola, Pedro. Ya está aquí don Pedro.
Hola,
buenos días, don
Pedro. Pero sí que es cierto que, bueno, ha llegado Pedro, pero es algo que hemos venido denunciando, el que la página institucional debe serlo, ¿no?, como tal, y debe ser muestra de lo que se avanza en el municipio, que además, lo que muchas veces llama la atención, hoy me han invitado a la charla de Víctor Gutiérrez, creo que es para mañana, y nos hemos enterado anoche, por lo menos nosotros, por el Facebook, y llama la atención porque este tipo de actividad se supone que tiene que estar programada con antelación como para invitarnos de un día para otro, ¿no? Es una crítica que volveremos a hacer y pública. Pero es verdad que es importante que el ciudadano pueda tener acceso a lo que está pasando, pero a lo que de verdaderamente está pasando. No solo a aquello que tú quieres contar o que el político de turno quiere contar, en este caso, pues, o de gobierno, sino también aquello en lo que se está trabajando, planificando y programando que se debería estar haciendo. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que estamos en un gobierno nini, ni gestiona ni planifica.
Lo de la gafa y la mascarilla.
Yo estoy igual que tú.
¡Qué horror! No sé si venías oyendo, Pedro,
Sí.
Yo quería tratar hoy, así de manera inspirada, pues el coger el número 4 de... Esto está en la página web. Que digo, de vez en cuando hay que investigar. Ayuntamiento...
No, sí, lo he visto, porque lo he visto...
Boletín digital.
Lo he denunciado, como estaba ya adelantando Sandra, en el Pleno, ¿no? Porque se supone que desde hace ya casi 2 años... está aprobada la celebración de una mesa de trabajo con la oposición a efecto de establecer las líneas institucionales de qué es información institucional y qué es mera propaganda política. Entonces, claro, convertir un boletín del que no se nos dio cuenta, sino nos enteramos como nos enteramos, en una muestra de la ropa y vestimenta que tienen los miembros del grupo de gobierno, porque, claro, las fotos que salen
Va mejorando, ¿eh? Llevan cuatro ediciones. No,
sí. ¿Van mejorando la vestimenta?
No, va mejorando el contenido. El contenido. El de 26 de febrero, que fue el número, era exactamente lo que dice Pedro.
No, es que se lo tuve que recordar en el pleno. Oiga, sí. Lo que no puede ser es que de 17 fotos, 15 sean de Marco González, a ver en cuál luce mejor, ¿no? Y después hay una guerra, a veces, entre
¿quién es el segundo?
Algunos miembros del grupo de gobierno dándose codazos a ver quién sale en la foto. Y claro, es que parece que la única política más importante en ellos es el importo. Lo único que le importa más que la foto es el vídeo.
Bueno, y en el boletín está ni vídeo, ¿eh?
No, por eso lo digo.
Bueno,
¿no?
pero si lo vemos en los reparos, por ejemplo, con el pleno hoy.
Claro, es que...
Que el número de reparos por cargados en streaming, decir, streaming y demás, que se gasten llama la atención.
7.000 euros.
¿Y dónde están esos vídeos?
7.000 euros en la grabación de la cabalgata de Reyes, para que nos enteremos en esa grabación de cuál ha sido la infancia, los sentimientos y el parecer del concejal delegado de fiesta. Oiga, para eso no están los 7.000 euros. Ni esos 7.000 euros, ni los 15.000 por otro lado, ni los 16.000 por otro lado. Y además, no sé cuántas veces lo tengo que pedir en el pleno, antes de que me obliguen a pedirlo a través de los tribunales, no he querido llevarlo, informen cuánto es la cantidad que se ha facturado en este mandato entre las grabaciones de las sesiones, siendo absolutamente normales como consecuencia de que no se podía acceder al salón de pleno por el COVID. Pero lo repito una y otra vez en cada sesión plenaria. Sí, ya eso está. Está leche machanga. No está porque saben lo que hay. A ver si nos vamos a encontrar otro caso Luis Geray, pero en vez de con el agua, con los vídeos.
¿Estás de acuerdo con lo que está haciendo, no?
Es que está pasando en el puerto. Yo el otro día lo comentaba con los compañeros de formación, ¿no? De los compañeros de partido, tanto aquí como a nivel de La Laguna, que cuando nos hicieron llegar el vídeo que está de la denuncia de concejal de Ciudadanos, ¿no?
El presidente de la Comisión de Transparencia.
Exacto. Llamó la atención, le digo, pero mira, es que en el puerto está pasando y vamos detrás de esa información desde hace mucho tiempo. Y Pedro recordará que ya tuvo un debate pleno, muy interesante, en la última comisión informativa de Hacienda, precisamente a colación de hechos similares a los que se denuncian en la rueda de prensa. Y bueno, vamos a ver qué respuesta nos dan hoy. Esperando estamos por el informe de intervención, esperando estamos por informes y documentación que se nos tiene que hacer llegar. Por lo menos hoy he hablado esta mañana con Pedro, ni a él se lo han hecho llegar, ni a mí, nosotros tampoco
nos han hecho llegar. Ya te ha llegado esto porque tenemos el pleno y se nos dijo en la comisión que no había ningún problema, que problema dar la documentación. Pero es que no es que haya problema. Yo ya he tenido la paciencia de ponerme a revisar los plenos. ¿No? Bueno, son largos, pero me pongo a revisar los plenos. Oye, es que nos están la pirula, y tengo que reconocer que nos la han colado. Próximo pleno. Pero es que la respuesta no llega en el próximo pleno. Llegan algunas, no todas. Y siempre hay, y ya se lo digo para que se preparen para esta tarde.
Entonces vamos por la misma línea, Pedro.
No vienen, pero nos escuchan, ¿no?
Entonces, Pedro, vamos por la misma línea, porque estamos haciendo más o menos lo mismo. Pues sí, aquello que nos aprueban, incluso por unanimidad, o nos aceptan los ruegos y no se ejecutan.
No, es que le digo, oiga, vamos a ver, si usted, yo puedo entender que no tenga el dato sobre la marcha. Hay algunas cosas que deberían conocer, el concejal responsable tendría que tener esa información fresca. Pero bueno, puedo entender que no quiera meter la pata, que quiera asegurar, que quiera ser concreto, como dice el portavoz del gobierno, para no tener que decir próximo pleno, porque como no le gusta, ya le cogimos el truquito, entonces no quiere decir próximo pleno.
Este jueves lo tenemos por aquí, así que...
Sí, la tertulia no vendrá porque puede rebatir.
Lo vamos a invitar.
No vendrá porque le puedes rebatir. Él viene donde puede mentir.
Bueno, yo el jueves lo tendremos aquí.
No, porque no hay nadie...
Y le ofreceremos venir a tertulia cuando quiera.
Claro, pero es que el entrevistador no puede decirle, entiendo yo, oiga, eso es mentira, ¿no? Porque no se lo...
No debe.
Entonces, él viene a las entrevistas. ¿Por qué? Porque no tendrá nadie enfrente de la oposición que le diga, eso es mentira. Eso es mentira. Bueno. Como, vamos a ver, es que...
Yo le ofrecí venir a esta tertulia, de verdad.
¿Qué le pasó a don Jonás? En la anterior semana, la última tertulia, dijo aquí que los parques infantiles
se
higienizaban y se desinfectaban todos los días, todos en el municipio. Y yo dije que no. Pero, ¿qué pasa? Que eso lo puede decir en una entrevista en la que no
hay nadie la información.
Claro, estoy yo y le digo, no. Y ayer fui a comprobarlo. y no.
No, ni en los parques, ni las vías, ni nada.
Ni nada de nada.
Es más, a propuesta de la oposición, porque ambas formaciones, la misma propuesta planteada desde el 23 de marzo, desde el año pasado planteamos algo que al final quedamos en llamar Plan Municipal de Limpieza y Desinfección. Se aprobó en aquella famosa moción institucional, sí, de acuerdo de todas las formaciones políticas, y a día de hoy ni se ha ejecutado a lo largo del año pasado, que era quizás donde candente estaba el tema de la pandemia, ni se le espera ya. Todo, hay una falta, la verdad, importante, que además no se merecen los ciudadanos portuenses, ¿no? El tener un gobierno que no se le pone la cara colorada diciendo, pues, dando respuestas que no son ciertas, ¿no? No se corresponden con lo que verdaderamente están haciendo. No, y ahí, menos
venden,
mal que estamos...
Vende lo ordinario, Pedro, como extraordinario, es decir... Es que ve uno las opciones. Oiga, yo puedo entender que haya que dar una imagen de seguridad subjetiva, ¿no? Por unas publicaciones que salieron en las redes sociales con respecto al barrio de La Vera. Pero, ¿ustedes no se han fijado que a lo largo de los últimos meses se pone una patrulla, una pareja, a lo mejor en la punta del viento, a controlar... Pues lo que tenga que controlar, que es algo absolutamente cotidiano, normal, rutinario, que se hace normal, y se vende como si fuera algo extraordinario. Es decir, me pongo un calcetín y lo vendo como el diseño de una vanguardista.
No, lamentable.
Eso se lo pone todo el mundo todos los días.
Lo lamentable es que el ciudadano tenga que denunciar en redes sociales la falta de seguridad y lo que está sucediendo, en este caso, como nombres, el barrio de La Vera, ¿no? Y poder contactar con el alcalde, pues yo no sé tú, pero a mí me costó un día y algo. Y para transmitirle mi preocupación, y que es un tema que tenemos que, de alguna manera, entre todos, no darle más allá de lo que toca, sino resolverlo de inmediato. Me llamó la atención, además, yo no sé si tú lo viste, Pedro, que esa famosa patrulla, Policía Nacional, Policía Municipal, estaba pero por fuera del Polideportivo de La Vera el viernes. Al menos yo ahí fue donde la vi. Eso no es garantizar la prestación de un servicio, sino, bueno, una imagen, una foto, como tú dices, en un sitio visible.
No, y es verdad que a veces también la percepción subjetiva que se pueda tener de seguridad, que es decir, que la gente iba más tranquila pensando que estamos seguros, ¿no? Pero una cosa es la percepción subjetiva de seguridad y otra cosa es la propaganda pura y dura, ¿no?, de políticamente hablando. Entonces, que se haga un control... por ejemplo, cuando se hacían los controles de seguridad, ¿no? Los controles de tráfico en la época de la pandemia. Entonces yo le pregunté, mire, si usted está haciendo controles de tráfico para comprobar si cuatro personas o dos personas van en el coche y son convivientes o no son convivientes, llevan mascarillas, que son dos personas, ¿se están haciendo algún tipo de control en las guaguas de TITSA? Que es donde nos dice la gente que no se estaban cumpliendo las normas. La respuesta fue no. Pues oiga, usted no está yendo al problema
en cuestión. Y no se han respetado las ocupaciones máximas de guagua.
Usted no está yendo al problema en cuestión, sino está yendo a la foto de rigor.
Bueno, pues yo quería hablar de este boletín informativo. Quiero hablar con ustedes porque es verdad que cuatro números, cuatro ejemplares, que es febrero, marzo, abril, mayo, ha habido una evolución. Es decir, ya hay menos chaquetas, hay menos fotos personales.
Pero hay menos chaquetas porque...
Pues se irán acabando, ¿no?
No, por el calor. Ah, vale. Porque la climatología, entonces ahora viene la moda verano.
Bueno, vamos a intentar ser un poco serios.
Pero yo puedo ser serio con quien es serio. Don Diego, usted me está pidiendo que yo le dé seriedad a quien se toma las cosas como se las toma. Pero bueno, vamos a intentarlo.
Vamos a las chaquetas de lino para el verano.
Venga, pues no, yo le he llamado cuatro ediciones.
¿Es la opinión de la oposición en ese boletín?
No hay ninguno.
o el estar presentes en algún acto de los que publicitan.
Ni hay ninguna foto de ninguno.
¿Y ha visto?
Todo. Al menos lo que...
Eso iba a decir.
Y con tiempo invita. Y forma.
Y ya voy a aprovechar y voy a decir, oiga, que yo les recuerdo a los socialistas que están gobernando, que el Partido Popular, por tanto, la representación institucional...
Pero son peores que los tuyos.
Debe ser proporcional. Si se entiende democrático. Debería ser por lo menos cortesía democrática. Uno más, porque los actos, que lo que pueda tener, por ejemplo, el grupo del PSOE puede tener uno más que lo que pueda tener el Partido Popular. Lo que no es normal es que a nosotros pasamos restricciones sanitarias, nos tienen que decir quién va, los nombres, ¿vale? Pues nosotros somos disciplinados, vamos dos, cuando podemos ir dos, normalmente no, es que solo puede ir uno. Y después llegas allí y te encuentras cinco del gobierno, a cinco del grupo socialista, al otro de asamblea, al fotógrafo de rigor, a la cámara de rigor y al que le va apuntando lo que tiene que decir. Sí, pero ¿esto qué es? Todo un vacilón. Y a dos años de gobierno yo hemos sido bastante condescendientes. Entonces, claro, ya nos toca bastante ponernos en la esquinita de la foto. Bueno, no pasa nada. Yo ya entiendo que no ha sido graciado con la vehículo. No, lo puedo entender. Afortunadamente tenemos mascarilla y disimulamos.
Eso viene bien, a los feotes nos viene bien. Parece que
somos fíjense, más... Yo una vez vi una condena a una mujer, después la revocó la audiencia, que la habían condenado por una mirada amenazante. Y yo decía, oye, ¿cómo sabe que la mirada no es que está enamorada?
Ahora se ve. Oye, pues venga, vamos a hablar de esto. Ya hemos hecho los preámbulos importantes. En el número de mayo de la revista Bolivo, que todos ustedes disponen de ella en la página web de libre acceso, habla de que el Puerto de la Cruz añade 7,5 millones de presupuesto con más de 1 millón para asfaltado y accesibilidad y 500,000 para ayudas a familiares. Aparte, el titular es en algún paso, no, o solamente el de mayo.
De todas maneras, recordarás que en el pleno de presupuestos ya tanto la oposición, al menos Canaria, presentó una serie de enmiendas precisamente en ese sentido. Habíamos detectado partidas que quedaban notablemente escasas de cara a la gestión a lo largo del año. ¿Qué nos preocupa de este tema? Primero, que se ha añadido a su subsidio, entró en vigor la semana pasada, que es cuando... Sí,
de esto nada más
porque entró definitivamente la aprobación definitiva de esas modificaciones de crédito. Se produjeron la semana pasada. Ya sabemos y tenemos información de que las ayudas a día de hoy, si no entra esos recursos, que además se planteó como enmienda al presupuesto en el mes de febrero, cuando vamos, si no entra en vigor, difícil lo tiene el tramitar las ayudas económicas para las personas que lo necesitan. Y el tema de los asfaltados que lo están matizando y lo están destacando, yo quiero recordar aquí a los oyentes que el pasado 17, a finales del 2019, quedaron incluso adjudicadas una serie de asfaltados que paralizaron y que son las que van a ejecutar ahora, que estamos en el 2021, si equivocada.
Que además está el plan de asfaltado que no ha sabido, que la expresión del concejal responsable, el portavoz del gobierno, David Hernández, fue, es que es de madre, ¿no?
Claro, pues dejamos el trabajo hecho.
El documento ese, la verdad es que está bien hecho. Esto fue así, literal. Digo, pero es que el proyecto ejecútelo.
Como le pasa. Se ha avanzado, está licitado este cacharro, este dinero.
No, está trabajando y la última información que nos dio es que está trabajando, que va a ser una serie de... Que quiero resaltar que son aquellas que dejamos programadas ya prácticamente. Incluso hay una que llama la atención, que es la calle Nueva. Su asfaltado estaba adjudicado y se preguntó en comisión informativa qué pasó, cómo se rescinde ese contrato, por qué no se ejecuta. Es cierto que la respuesta que se nos da es que se ha incluido dentro del municipio, en el cabildo, toda la red de saneamiento, pero es que la red de saneamiento, ese proyecto, los vecinos lo veremos probablemente para ejecutar dentro de 3 años. Es decir, han pasado 2, que podría estar la vía asfaltada, que es una vía de mucho tránsito de bajada hacia el puerto, y estamos hablando de 5 años, de 5 años que podría haber estado al menos decente y no como está soportando los vecinos, ¿no?
El Marco González, quejarse diciendo y hacer hincapié de que él bajaba la Ramona, que es la guagua esa que va por allí, para eso sí estaba. Ahora que va en el coche oficial ya no le preocupa faltarse, ¿no? Pero mire, hablando de boletín, ve usted esta foto, ¿no?
Sí.
Esta foto. Entonces, claro, dice, Puerto de la Cruz comienza el plazo de licitación de la concesión de la pecería de Playa Jardín, ¿no? Esa es la foto. Pero claro, sale la foto de Marco González y la concejal responsable del área allí al lado de la pizzería. Ah, porque el licitador, si no lo ve a él, no está interesado en las bases. ¿O es porque ya se sabe quién va a ser el
adjudicatario? No, ha salido a concurso. Ha salido a concurso y está el plazo de presentación de oferta.
Entonces, pues el siguiente tema que viene en el boletín oficial de,
estoy buscándolo
de,
ahora, no, estoy
del
buscándolo,
Puerto de la Cruz.
Estoy buscando lo del boletín porque estoy aquí.
Pues mira, el siguiente tema que viene. El Cabildo entrega al Puerto de la Cruz el kiosco de San Telmo, que comenzará de inmediato la tramitación para su concesión. ¿De inmediato cuánto es? Hay una foto.
No, está... pero el kiosco San Telmo está como está en el resuelto su y remodelado y adecentado, y que por fin tenemos unos aseos para personas con discapacidad. Porque en el mandato pasado se trabajó, se consiguieron los recursos con el Estado, que entre tandas de un millón, pues en uno de esos convenios que se firma Cabildo Gobierno, Gobierno de España, está. El Ministerio, se incluye la remodelación de este espacio, ¿no? ¿Qué menos que el restitución de haber invitado a la oposición a la recepción de ese espacio?
Aquí está Aroán Afonso, Emilio, pero está vacío, están las cajas de la enchufe vacías.
Ahora mismo lo que están es, se ha redactado el pliego, se está terminando de redactar, pasarlo a intervención a fiscalizar y sacar el concurso como se ha sacado el concurso de la pizzería. Para que veas hasta qué extremo se llega de no ser respetuoso al menos con quienes formamos ahora mismo parte de la corporación, que además en el mandato pasado fuimos los que trabajamos, estuvimos ahí y que siempre estuvimos, contábamos con ellos, ¿no? Siempre en todos los actos de recepción, de inauguración, ahí Pedro
puede corroborarlo. Seis en la foto y los seis son del Sol.
Menos David.
Voy a seguir lo que nos indica el moderador, ¿no? Está por la floral en sus espacios verdes. Esto es doña Flora. Claro, lo de flora y floral es porque ella es la concejal responsable del área y no porque sea un juego de palabras, ¿no? Pero, es decir, vamos a ver. Se puede vender más humo. Yo lo llamo vapor progre, ¿no? Porque queda, como dice en su lenguaje, más cool, ¿no? Más moderno, ¿no? Entonces, voy a hacer una visita al vivero. Es decir, voy a ver cuántas macetas tiene.
Al vivero municipal, sí. De donde salen los jardines municipales.
Sí, no todos.
No, uh-huh. pero van a ver...
Cultivan y después las pones en las calles.
Sí, pero no todo sale de ahí. Pero ojo, y olvidándose de algo muy importante, es que tenemos la obligación de prestar ese servicio. Es un servicio obligatorio que pagan todos los mantenimiento de vías, limpieza de vías... Hasta los bonsáis salían para las acciones. Sí,
entonces, se va a hacer una visita, que es decirle, mire, tenemos estas macetitas aquí, que vamos a poner estas palmeritas allá, y vamos a tener... Bueno, parece que hicimos la NASA.
Sí, pero Pedro, es que lo acaban de descubrir después de...
Claro, pero también está el alcalde.
Sí, claro.
El alcalde nos falta una, ¿eh?
Nos falta una, nos falta una foto.
Chaqueta, pero...
Sí, pero... Porque está musculoso. No, vamos a ver. Fuera broma. Es que decir, si salen una foto, ¿le puede dar algo? Vamos a ver, que si le puede dar algo. La dicotomía de, oiga, si voy a Fitur, me tengo que llevar a un concejal que tengo de promoción turística y me tengo que llevar a la otra que es de políticas turísticas. Claro, me llevo a los dos, que pague el pueblo, pero yo tengo que estar, que para eso llevo el fotógrafo. Que esa es la obsesión. Esa es la obsesión por querer ser la novia en la boda, el muerto en el entierro y la niña en la comunión. Y si lo dejan el niño en el bautizo. Oiga, que no puede ser usted el prota, para que me entiendan, el protagonista, en todos sitios. ¡Reparta huevo!
No puede repartir juego cuando tiene equipo, Pedro. Claro, y esa, claro, el, yo claro, soy consciente de que se ha dado cuenta y que tiene que estar al quite, porque lo vemos en los plenos, que el alcalde es el que tiene que intervenir en los debates, porque si no...
No tiene gente preparada, pero Julián...
Es verdad, perdóname que les interrumpa, es verdad que ya han cambiado un poco.
¿Verdad?
Porque... las mejoras en el polideportivo de la Vera no sale Marco González con la paleta o con la pala pintando la pared. Es verdad, ya no sale en eso, ¿no? Eso tiene razón, ¿no? Que hay una foto en la que no sale. Pero
porque estaba en Fitur.
No,
pero cuando se sacó la noticia.
Y no les da vergüenza pintar un muro y venderlo como si fuese la obra de infraestructura que nos debe el Cabildo Insular. Pues ya hemos reparado, ya se pintó el muro, ya lo hemos vendido. Va por progre.
Es que para mí eso es lo importante, lo que acaba de cambiar de tercio la discusión, ¿no? La conversación. que se está pretendiendo tapar la boca a los portuenses con acciones, primero que son obligatorias, que son servicios que tiene que cumplir el ayuntamiento, y que todo aquello que, en lo que se venía trabajando de planificación, de mejora sustancial y profunda del municipio, pues ha quedado parado. Ha quedado parado y se va tapando, fotonoticia fácil, rápida, el hacer una acción que llame para ellos la atención y venderlo como algo extraordinario. O sea, lo habitual, venderlo como algo extraordinario, porque qué concejal de obras y servicios, qué concejal de jardines, hablando de todas las formaciones políticas que han pasado por el ayuntamiento, no ha hecho lo que se está vendiendo en este boletín, en este caso, o en las redes sociales del gobierno municipal.
Sí, redes sociales, estas son las cosas que tal y de tal.
He visto un fallo,
¿Uno solo?
La marcha.
Sobre ¿el de los 80.000 euros de los perros?
No, aparte de eso, que yo pensé, no, hay que explicarle a la ciudadanía que no tenemos perrera municipal.
Es que yo me fijé en esos 85.000 euros, yo lo flipé.
Hay proyectos para construirlo, ¿no?
Hay otras por delante, esta mueca que ya tiene parte de inscripción.
Claro, también es verdad que en una está de frente, en otra está de espalda. Digo, es que repite chaqueta.
De la Vega, casi mil modelos en cuatro años.
Yo, a veces, tomarme esto así, aunque sea un tema serio, prefiero tomármelo así porque es como se lo toman ellos, ¿no? Es decir,
yo que estoy buscando dentro de este boletín algo trascendente.
No lo encontrarás. No lo he visto y te lo dije antes, pero no lo encontrarás. Porque no hay nada trascendental, no hay nada de sustancia, nada de importancia en cuanto a la gestión.
No, pero más claro, es que, si fue constructivo, ¿no?
No, porque, pero oiga, más constructivo que nosotros.
El Cabildo nos ha mandado 1.300.000 euros para arreglar la red de agua. ¿Se van a gastar ese millón o solamente?
Pero vamos a ver, que el Consejo Insular de Agua, el presupuesto para el Puerto de la Cruz es cero.
Bueno, aquí dice que el Cabildo destinará casi 1,3 millones a la red de agua urbana del Puerto de la Cruz.
Pero cero. Pero donde tienen que meterle mano es a la estación depuradora.
Dice, ¿pero este 1.300.000 euros para qué? Que sale ahí el concejal de Ciudad Sostenible y el alcalde. Aquí dice, el Cabildo destina 1,3 millones a la red de aguas urbanas del casco del Puerto de la Cruz. Esto parece un periódico en vez de un boletín informativo.
Eso te iba a decir. De todas maneras, estoy con Pedro, que lo importante es conseguir importante saneamiento, sobre todo en la curadora que hemos planteado.
Pero es lo que estábamos hablando antes de San Antonio. De la calle nueva, perdón, de la calle nueva.
Ah, es el plan de cooperación. Claro, vale,
el plan
vale,
de cooperación,
sí,
no es que no lo regale.
Pero escúchame,
es que entra dentro del plan.
No, eso no es de los ciudadanos portugueses. No, se va.
Aquí
eso
lo
está
importante,
ahí planificado, ya vinieron a tomar medidas, porque es cierto que vinieron a tomar medidas para hacer el proyecto. Que eso tarda y lleva su tiempo, y después todas las autorizaciones y demás. Por eso te decía antes, esto de una red de saneamiento, que cuando se ejecute, si no recuerdo mal, en la calle San Luis también, y la calle Nueva, cuando se ejecute habrán pasado 3 años, más los 2 años que han pasado, son 5 años, que mientras tanto vamos a estar en una situación lamentable en la que se encuentra Sevilla, y se podía haber asfaltado como estaba previsto, y después actuar. Y esto es algo que lleva, antes era el plan operativo local, ¿te acuerdas? El POL, el programa operativo local, que se hacen todas las redes de saneamiento, porque a ver, nos corresponde, o es que los portuenses no somos tinerfeños.
Yo que me levanté.
No han conseguido nada que no le toque dentro de los recursos que estaban destinados y previstos para el puerto.
Hoy que me levanté sarcástico.
Ya te vemos.
Ay, mi madre, ¿cómo va a estar el pleno esta tarde?
No, hoy me levanté sarcástico, parece, porque claro, me pongo a ver el boletín y digo, Marco González se sube a la acera para parecer más alto en la foto, ¿no?
Y después, está haciendo un máster de gestión audiovisual.
Aquí está, lo digo para...
En la acera, ¿no? De Bordillo, sí.
Usted consejero le está diciendo, muchacho, fuerte hueco tienes aquí en la carretera, que los coches rompen los amortiguadores.
No, pero es que...
Y lo otro dice, pues es verdad. Dice, pues
hasta, esa foto,
y después le está diciendo el otro, pues hasta dentro de 3 años nos faltamos.
Mira, pero ¿sabes lo que
es triste? Parece que están marcando la obra, ¿no? ¿Para qué estás paseando por la calle con el consejero y el concejal de Ciudad Sostenible?
Para decirle, mira el hueco que hay ahí, hasta dentro de 3 años no lo arreglamos.
Y ese titular, pues quien lea esto dice, uff, se van a gastar 2.000 euros en ponernos agua a estas calles nuevas. Y es mentira, porque lo que van a hacer es empezar.
Pero sí, por ejemplo, lamentablemente, y en la comisión informativa yo me quedé, la verdad, que perpleja. Jamás pensé que se pudiera dar una situación como esta, esperpéntica. Calle Carril, Telefónica, para hacer todas las canalizaciones y demás. Sabes que si abres tienes que asfaltar la parte que hable. Pero estaba tan mal la calle Carril que al final Telefónica la ha tenido que asfaltar prácticamente en su totalidad. Nadie ha supervisado ese asfaltado. hasta el punto que, como le dije al concejal, ¿cómo es posible que nadie haya estado presente para ver los remates de la vía, tanto en el acceso por la parte de la carretera que va de montaña o la carretera general de
si las Arenas no y Co?
Y haber rematado la obra que llevábamos años y años intentando, además dentro de ese plan que dice Pedro, estaba incluido en la calle Carril, haciendo... hemos perdido una oportunidad de haber obtenido una mayor eficacia y eficiencia de los recursos que se invierten en el municipio.
Si, haciendo un símil futbolístico, si no se pasa en la pelota el uno al otro, sino aquí hay uno que es un comelón y tira la pelota y quiere
a meter gol.
A meter el gol solo, ¿qué va a rematar? Si no pasa la pelota no puede rematar ni los goles ni las calles.
Es más grave, Pedro.
Vamos a ver,
es más grave, pero no lo sabía.
Vieron la calle Dinamarca de par en par y después la taparon con cemento y ahí lleva con cemento tapado en vez de cerrar bien o supervisar bien la obra que se estaba haciendo. Que apuntabas del Camino Carril la parte de arriba de la cerveza. La calle Blanco. Oye, no hay nadie ahí, no se le manda a un técnico municipal, vaya usted ahí y yo no le apruebo esto hasta que ponga las losetas del sol alineadas, por lo menos alineadas, y, no o, una para allá y otra para acá.
¿O quién fue el lumbrera que se le ocurrió pintar, porque a mí por lo menos no me gusta pintar una loseta recién puesta, una piedra recién puesta para los aparcamientos? A mí eso y el armario y lo peor de todo, no, Puerto Street Art todavía es otra cosa.
¿Te lo venden así?
Sí, pero el armario de las conexiones, que el otro día se lo pregunté, peor me quedé y me puse el grito en el cielo. Es que es provisional. La respuesta que se me da es que no, es provisional. Que le digo, ¿cómo va entonces a quedar esa vía después? No, lo van a cambiar. No.
Pues a nosotros.
A la calle de Doctor Ingram, se me dijo.
Pues a nosotros nos
dijeron. Ahora.
Que a nosotros nos dijeron que lo van a mimetizar y le explicamos. Eso no era poner un mimo encima.
que es lo que falta, ¿no?
Era disimularlo con el entorno, ¿no?
¿Toda esta materia que se están quejando no debería ser parte del trabajo del personal, no de los políticos?
¿Pero quién le minuta al trabajo?
Claro.
¿Quién le minuta al trabajo?
Hombre, teóricamente concejas al urbanismo, pero es que ahora se llama ciudad sostenible.
¿Y quién fiscaliza el trabajo? Tiene que ser el político de
turno. ¿Quién firma? ¿Quién marca el trabajo? Hay técnicos.
¿Quién está firmando? ¿Quién está dando el visto bueno final?
Yo no le estoy pidiendo al político que ponga la loseta.
Hay direcciones de obra, ¿no? Las direcciones de obra son personales.
Pero vamos a ver, yo no le estoy pidiendo
al político. Sí, pero lo que hay que ver que ha pasado también con este gobierno, que es algo que ha pasado desde el principio del mandato, que a determinados municipales también los ha dejado a la izquierda, porque poco que menos que eran de la cuerda política. Y eran muy buenos profesionales que han venido trabajando, se les ha relegado a una esquina y eran los que sí que supervisaban a pie de obra todas y cada una de las obras. Y eso está empezando a andar, hasta el punto que
cuando le comentan,
un técnico nuevo que ha llegado, porque hay técnicos nuevos en la oficina, y tú lo sabes, Pedro, que son a los que se le han dado
nuevos
de bolsas de empleo público de otros municipios. Es verdad, está todo correcto, se ha conveniado con los municipios de turno. En la mayoría de los casos hay alguien que llama la atención y vamos a ver cómo encauzamos, que espero que no acabe siendo sustituta del secretario esa persona, porque clamaría al cielo el ser interina, que pudieras acabar siendo...
No, tiene que ser de carrera.
Nada, pero se está haciendo un informe, no lo sabía. Pues te lo digo ya. Se está intentando colar.
Y existiendo de carrera...
Después se quejan de que no
hay personal. No puede. Por eso vamos a pedir el informe también.
Porque los secretarios tienen que ser aquellos que, aunque vayan en tu contra, te den garantía de que cumples con la legalidad. Igual que los interventores, que tú dices, oye, es que este interventor es más pejiguera que el carajo. Perdóname la expresión. Pues yo lo prefiero, porque está actuando conforme a su criterio. Es decir,
fue muy desagradable lo que pasó en la comisión informativa de cuentas el otro día con el interventor. En mi opinión, se le faltó el respeto.
Entonces, ese
el funcionario de carrera.
Funcionario de carrera. Y además, en este caso, habilitado nacional, ¿no? Pero dice, oiga, que yo puedo discrepar de su criterio, no puedo discrepar, pero me da garantía. Ahora, poner a alguien yo para que haga lo que yo quiero es meterme en un charco.
Se ha hecho siempre. O se ha intentado.
No, siempre no. No
me se ha intentado.
No se hizo.
No digo que el puerto de la Cruz tenga vida, pero que es una práctica muy habitual.
Nosotros teníamos secretarios, interventores y tesoreros accidentales, porque no teníamos habilitado nacional, y lo que hicimos fue mover cielo y tierra, además lo hizo Antonia Domínguez, para conseguir que al final se cubrieran las plazas con personas que después iban a ir incluso en contra del propio criterio que nosotros teníamos.
Pero como tú bien dices, te garantizan que las cosas...
Pero tampoco, no lo plantees como ir en contra del propio criterio, es que tú quieres... es que el trámite administrativo es tedioso muchas veces, y a lo mejor tú quieres llevar a cabo una acción inmediata y no puedes porque tienes que cumplir con la ley de contratos, o bueno, pues porque hay que cumplirlo, es dinero público, y a lo mejor, bueno, pues te encuentras con funcionarios que les advertirte, oye, si vas por aquí supone tal cosa, pero de la misma manera que nos lo advertían a nosotros, se los están advirtiendo a este nuevo gobierno. La diferencia es que este nuevo gobierno, menos que son enemigos públicos suyos, el que le va en contra, ¿no? Y quita la importancia.
Es que a lo mejor lo que no les gustan son informes como este, en el que dice, que después nos dicen, porque te recuerdo.
Antes de que leas el informe, ¿hay complemento específico en el sueldo del interventor o del secretario?
Sí,
claro,
sí.
Lo aumenta
lo que le corresponde, o porque hay una parte que es libre del pleno. El pleno
sí, puede sí, ponerle. Sí, sí, está sí, puesto, sí, está sí, puesto, sí. Pero hace años.
Sí, sí, sí.
Eso está hace años. ¿No se le han tocado?
No, que yo sepa, no.
¿Y cuánto supone?
Ahí ya no lo recuerdo, pero sí era importante.
Es salado, tanto sí. Casi como su sueldo como funcionario.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta manera... que uno de los profesionales está compartiendo con otro ayuntamiento, con lo cual está limitado, está, digamos, topado. No más. Está topado en un límite que está establecido para cuando tú compartes distintas responsabilidades.
Pero eso que estabas diciendo de que el interventor y el secretario son los garantes de que se hacen las cosas de manera legal y que las perras van a donde tienen que ir con los procedimientos que tienen que cumplirse.
Esa es su función. Exactamente. Rol. Otra cosa es que alguno en algún ayuntamiento pueda desviarse o no. Eso también ha pasado.
En el momento en que se desvían, date cuenta de
pero
que.
Pero hacen poca política esos señores, ¿no? Simplemente, oye,
no deben ser amigos del concejal de la oposición.
De hecho, todos los.
Pasa en algún ayuntamiento del que nombrábamos antes, ¿no?
Todos los reparos que van hoy a pleno, el informe del año pasado y el del informe del primer trimestre, todo eso va a la audiencia de cuentas.
Claro.
Y lo remite el señor interventor. De alguna manera ya está poniendo denunciando, entre comillas, que hay una acción de trámite que no es la correcta.
A nosotros se nos decía en esta tertulia, en la edición pasada, que no era verdad, eso nos llegó a decir que no era verdad que en la plataforma de Estado el mayor parte de los contratos menores fuera de fiesta. Entonces no deja de ser significativo.
Yo decía fiestas y eventos. Y Jonás dijo que era cultura.
Porque yo le pregunté si había algún reparo por editar algún libro. Y como no se ha editado ninguno, pues no había reparo, ¿no? Lo digo porque como hablan de cultura, yo le dije, no me confundas una cosa con otra. Entonces, informa que el procedimiento que se debía haber seguido para la contratación de las fiestas patronales 2021 es el de licitación mediante un contrato mixto de servicio y suministro por procedimiento abierto. Sin embargo, se hizo por contrato menor.
Contratos
menores.
Con ese.
Sí, contratos.
En vez de uno, varios.
Sí, como marco, con ese. En este marco es sin ese y contratos con ese, ¿no? Como la fiesta, con ese. Que haya muchas.
Varios.
Entonces, cuando le vengo diciendo, a lo largo de todo este mandato, oiga, es que usted está haciendo una saturación de la unidad de contratación con respecto a contratos menores, dejando al margen el de asfaltados y demás, es porque es cierto. Y en algunos casos, incluso, se sabe. Yo no digo que sea un delito, pero parece una irregularidad administrativa que en lugar de optar a que todo el mundo pueda licitar a una contratación para una fiesta, pues lo hagan los de turno. Eso es lo que venimos diciendo y para al final, pues el tiempo nos viene dando la razón. Nos pongan más o menos en los periódicos, porque la realidad y la verdad es tosuda. Por mucho que uno quiera tener la máscara de la sonrisa.
Dos cositas más del boletín informativo, sí, que pasa a ser el boletín oficial del Estado dentro de poco, porque es que tiene mucha densidad.
El boletín oficial del Estado ya hace también publicaciones políticas. Sí, usted no ha leído diciendo que...
Cierto.
Que no había pasado nunca eso.
Coméntenme, si les parece, el tema de los 85.000 euros para los perros, que dice que hay 7.000 perros censados en el municipio y que se vislumbra en el futuro que los perros vagabundos de puerto van a recibir asistencia. ¿Dónde está la perrera del Puerto de la Cruz?
No hay.
No hay ni se la espera de momento porque no se está haciendo gestión en ese sentido.
¿En qué se gasta ese dinero?
Son los convenios con las asociaciones protectoras de animales, los distintos colectivos protectores de animales que trabajan con el municipio. Hay una partida que era para el tema de la contratación de un veterinario para poner los chips, sobre todo a los gatos y después a algún perro. Y poco más.
Pero el dinero es excesivo.
Esa fundamentalmente es lo
bueno,
que
está planificado. Bueno, el dinero vale la foto de la noticia, ¿no?
Sí,
que
sí.
Si no sale el concejal en la foto, pues
Es lo que es ser miope.
Es para lo que está. Pero, porque además...
Miope con mascarilla. Fíjese
que bien la hace, ¿no? Porque tienen el rol detrás de para la publicidad de la concejalía, sale con el corazoncito y el difuminado perfecto para que se le pueda destacar el rostro, ¿no?
Porque vamos, esto, una foto artística.
Claro.
Esa foto no la hace un tipo con un móvil, vamos.
No, se puede hacer con el móvil en modo retrato, ¿no? Se puede hacer, ¿no?
Entonces, pero tiene una difuminación
lo hace muy bien. Si esto lo venden, ellos se venden muy bien. Ahora, el problema está, oiga, yo creo una causa... Digo, 70.000 euros, 80.000 euros. 85.000, 90, a ellos les da igual, porque dicen, oye, ¿cuál es el proyecto? Ah, no tengo, pero tengo 85.000 euros para los animales, con lo cual ya soy el más animalista del mundo. Y como yo soy animalista, los que digamos que nos parece desproporcionado, pues somos maltratadores de animales. Y entonces juegan con esa falsa superioridad moral que a veces se... Bueno, a veces no, siempre.
¿Y las cucas y las ratas de los alcantarillados también van a tener 75.000 euros?
Son criaturas de Dios.
¿También? ¿Hay que ser animalista?
Son criaturas de Dios ahí en este caso, ¿no? No, porque vamos a ver, si me dijeran, oiga, yo tengo 85.000 euros porque voy a hacer un plan de desinfectación o desratización, que voy a empezar a construir la perrera municipal, que además va a tener la posibilidad de...
Y gatera.
Claro. Porque, aparte de estos 85.000 euros, después están las subvenciones a las asociaciones.
No, yo creo que están incluidas las subvenciones.
Hacen el truquito.
Sí, es lo que te estaba diciendo.
¿En los 85.000 euros están las subvenciones?
No lo sabemos.
Nosotros lo que planteamos, y se lo dijimos desde el Pleno, que quien tiene que liderar la política en bienestar animal es el Ayuntamiento, 82. Y no dejarla en manos de los colectivos, de las asociaciones, que hacen una labor increíble. Incluso en los peores momentos en los que el ayuntamiento no podía no podía tener ningún tipo de acción porque no había recursos para ello,
ahí estaban
al quite, exacto.
Entonces, no, era
el actual.
Yo nunca le he pegado grito a nadie.
El actual. Por eso nos llama la atención, nosotros planteamos una enmienda, yo no sé si Pedro recordará, una enmienda al presupuesto donde incluso también en la modificación de crédito la volvimos a incluir, donde el ayuntamiento conveniara con algún veterinario, uno o dos, para hacer esas acciones que están haciendo las protectoras de animales. Y se nos dijo que no, porque su idea es continuar a través de las protectoras, que tienen una labor que no puede nunca suplir la función y las obligaciones del ayuntamiento.
¿Pueden establecer un sistema de guardia perfectamente con las clínicas veterinarias? A través de distintos convenios. Con lo cual nunca le tocaría el mismo. Es decir, claro, venga, el perrito 1 entra, pues va al veterinario. Perrito 2 va al veterinario tal. Y entonces es un servicio que se presta a la ciudadanía, no se favorece a nadie y no hay duda sobre su transparencia, ¿no?
En caso de no tener perrera municipal y no tener
atención. Claro, claro. Se llevan muchos años trabajando en la perrera comarcal.
La comarcal, porque a lo mejor nos
como
empeñamos.
Como el sanatorio
todo,
también tiene que ser comarcal.
Claro, ¿no? Porque a lo mejor nos empeñamos todos en tener.
Cada uno su perrera.
Sí, municipal, como cada uno su juzgado, como cada uno su oficina de Hacienda. Y a lo mejor hay que trabajar en tener unas infraestructuras más comunadas que presten adecuados servicios, ¿no? Sobre todo yo creo que esto es.
Esto es clarísimo.
Claro.
Porque no hay perrera en Los Alejos, hay una, pero no es municipal. ¿Crees?
En convenio
también la verdad, pero debajo de la clínica veterinaria. Pero que es lo que dice. Si
en la foto le faltó el perrito, eso es lo único.
Pues bueno, son las 10:56, con lo cual yo creo que voy a dormir si tendremos por ahí ocasión de saber cómo es el deporte. Pero a ustedes les tengo que despedir para
hasta la
que
falta viene. De representantes socialistas tienes algo yo.
Pues nada, la semana que viene nos contarán qué pasa esta tarde. ¿Sí? Se lleva debate y que nos adelantan. ¿Habrá novedades esta tarde o será más de lo mismo?
No, hombre, todos los plenos son distintos.
Sí, sí. Pero al final no avanzamos.
¿Cómo que no? Pero avanzamos? No avanzamos porque la oposición en los plenos y en las comisiones está haciendo propuestas constructivas que ponemos a disposición del gobierno municipal, que muchas de ellas nos aprueban por unanimidad en la mayoría de los casos. Y el problema está en quién no ejecuta lo que se aprueba para avanzar, como tú dices, en pro de la ciudad, ¿no? Es algo que tendría que ver, por eso te digo que es un gobierno nini. Ni se le espera.
Tendremos la quinta entrega del boletín informativo del Puerto de la Cruz, a ver qué contenido nos aportan. Eso que le hemos hecho yo al cuarto, se nos han quedado algunos temas, ¿eh? Pues está muy bien el postulado y yo tengo que reconocer que de todo lo que hemos hablado, poco. Y el kiosco San Telmo sigue cerrado.
No, así que... Pero si lo hace, el postureo lo hacen bien, yo tengo que reconocerlo. Es decir,
eso no les gana a nadie.
No, vamos a ver.
El postre lleva a las elecciones. Bueno, ya hablaremos. Es que se nos va. Yo no me gustaría acabar esto sin despedirle. ¿Quién le quiere despedir, don Pedro? ¿La semana que viene tiene líos o viene por aquí?
La semana que viene creo que tengo líos. Pues
bloquee la agenda, coño. Bloquee la agenda. No,
yo la tengo bloqueada, pero tengo bloqueada la próxima semana, que es 7. En principio creo que sí.
Yo voy a invitar a David para que venga la semana que viene. A ver si...
Entonces no me lo pierdo. Y eso es como cuando votaron por un convenio de gestión privada los de asamblea, ¿no?
Por primera vez. Ahí estuvo
Pedro. A una hora y 45. Sandra, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que no nos falles aquí, que hacía tiempo que no visitabas.
Ya no, sí, ya no saco sí, la foto.
Sí. José,
para no quedarnos atrás.
José,
no digas eso en antena, que no, vas a quedar, que quieres la foto de pose.
Para no quedarnos atrás, porque pero
te pusiste con pose de Instagram.
Y le iba a decir, por favor, en modo retrato.
Que filtro real, Puerto de la Cruz.
Realce mi figura. ¿Dónde está el roll-up para poner?
José, danos un poquito de publicidad.
Señor.
Bueno, ya tenemos cifras del coronavirus para este fin de semana y buena noticia, los fallecidos van disminuyendo progresivamente y los contagiados también. Ya estamos en 5.400 en un fin de semana y 17 fallecidos en el último día. Vamos por buen camino. Y además, la OCDE avanza muchísimo en la economía española en el último semestre del año 2021 gracias al avance positivo de la vacunación y a la vuelta al turismo a España. Nos despedimos del lunes con dos buenas noticias. Esperemos que se mantengan, y que va a ir directamente proporcional al número de vacunas y directamente proporcional a lo bien que hagamos nosotros las cosas como ciudadanos. Pues hoy nos vamos a despedir con una segunda canción de Rosana, que esta semana ya saben ustedes que tenemos a Rosana. Y otro temazo, otro gran éxito de la cantante, cantautora lanzaroteña. A fuego lento está sonando ya. Agradecerle a José que ha estado hoy, José Reyes, al frente de todo, como siempre. Y decirles, como siempre les digo, que mañana volveremos a estar aquí a las 8 de la mañana intentando acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar. Muchas gracias por estar ahí y hagan lo que puedan por ser felices. Aquí les dejo con Rosana, a fuego lento.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas.